Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Empezamos hoy a las 7 y media de la mañana, como viene siendo habitual. Así que no se asusten ustedes que desde primera hora de la mañana estamos informando. Y la verdad es que tenemos que empezar el programa del día de hoy con una última hora que me acaba de saltar aquí en las alertas de agencias de noticias, donde ya Putin habla de guerra en Ucrania y anuncia una movilización parcial de la población rusa para atender las necesidades bélicas del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Un giro que íbamos a comentar en el transcurso del programa de hoy, pero que le adelanto porque la trascendencia de la noticia yo creo que así lo requiere. Ha habido un giro importante en las últimas horas en lo que a Ucrania respecta. Pero entraremos en detalle en breves minutos. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones diarias de felicitar, antes que nada, a los que cumplen hoy su onomástica o celebran hoy su onomástica, que son varios y además conocemos a algunos que llevan este nombre. Pues felicidades a los Jonás, a las Enar, a las Ifiginias, a las Déboras, Mateos y Eusebios. Felicidades a todos ustedes. También comentarles que hoy celebramos una cantidad diversa de días internacionales y mundiales. Vamos a recordarlos todos, porque algunos son de especial relevancia. Hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que, la verdad, quien la ha padecido o ha tenido algún familiar con esta enfermedad sabe la dureza que ocasiona en los entornos familiares, fundamentalmente, más que al enfermo, a las personas que los quieren. Pues nada, celebremos hoy tomando conciencia de que esto existe y que hay que aplicar la mayor cantidad de recursos para buscar una solución o por lo menos paliar sus consecuencias. También hoy celebramos el Día Mundial del Orgullo del Paganismo. Aquí se tiene orgullo de todo menos de algunas otras cosas, como por ejemplo ser heterosexual activo, ¿no? Pero bueno, Día Mundial del Orgullo Pagano. Día Internacional de la Paz. Había que celebrarla todos los días, porque la paz es una cosa que deberíamos de tener. Dice Sánchez que no hay paz con hambre. Es difícil que haya paz mientras que haya injusticia. Y eso es lo que últimamente nos viene rodeando. También celebramos el Día Internacional contra los monocultivos de árboles y también el Día Internacional a favor de la biodiversidad. Día Internacional también del rock progresivo y finalmente el Día Internacional del artista plástico. Recordemos ahora qué pasó en la historia del mundo tal día como hoy. Recordemos efemérides que son especialmente relevantes. Y hoy vamos a ir empezando por el año 1998, año en el que Bill Clinton, que por cierto ha hablado el día de ayer con Zelensky por videoconferencia, pues el presidente de los Estados Unidos en el momento que comentamos, en el año 1998, era presidente de los Estados Unidos, pues testificó por primera vez un presidente de los Estados Unidos iba al gran jurado a testificar. ¿Por qué? Pues por un caso que si hubiese sucedido en los momentos actuales probablemente hubiese ocasionado su dimisión. Entonces se habló de que podía dimitir, pero se pasó por alto porque era mucho más importante el testimonio de un presidente que el de una becaria. Hablo del caso Levinsky. Algunos lo habrán olvidado. Los que tenemos un poquito menos de edad de las necesarias, nos acordamos. Bueno, vamos ahora al año 1993, que también es antes de ayer, ¿no? Pues resulta que tal día como hoy, Boris Yeltsin, dirigente ruso, dio un golpe de Estado, así con todas sus letras, golpe de Estado en Rusia, y disolvió el Parlamento democráticamente elegido, por lo menos teóricamente democráticamente elegido. Vamos ahora al año anterior, al año 1992, año de la Olimpiada de Barcelona y de la Expo 92. Pues tal día como hoy, 21 de septiembre, se establecieron relaciones diplomáticas entre México y Flipenlo, el Vaticano. habían cortado sus relaciones diplomáticas 100 años antes. Italia, como hoy, en el año 92, las recompusieron y volvieron a tener embajadores unos y otros. Año 91, un año antes, Armenia se declara independiente de la Unión Soviética. Año 1981, Estados Unidos nombra a la primera mujer, hace dos días, hace 41 años, pues en Estados Unidos se nombra por primera vez una mujer miembro del Tribunal Supremo, que saben ustedes que en Estados Unidos es vitalicio, hasta que no se mueren no se sustituyen, hasta que no se, la mujer se, o el hombre es incapacitado. Pues hace cuatro días, en el año 81, Estados Unidos nombró primera mujer, se trata de Sandra Day O'Connor. Vamos también el mismo día, el mismo 21 de septiembre del año 81, se produce la independencia de un país que algunos desconocemos, porque la verdad no tiene mucha historia, se trata de Belice, un país que está ahí en Centroamérica, entre bordeado por Guatemala, en una península. Pues se independiza en el año 81, ¿saben de ustedes de quién? Del Imperio Británico. En el año 81 seguía teniendo importantes colonias el Imperio Británico. Año ahora 1974, Perico Fernández, ¿eh? ¿Que se acuerdan ustedes de Perico Fernández? Pues tal día como hoy ganó su primer campeonato del mundo de boxeo en la categoría superligera. 1964, un poquito antes, Malta, ¿le suena Malta? Pues Malta también era parte del Imperio Británico y tal día como hoy, mal día para los británicos, se independizó también del Reino Unido de Gran Bretaña. Vamos ahora al año 1954. Se vota el primer submarino nuclear. El ejército de Estados Unidos vota el submarino Nautilus, que sería la primera nave que atravesaría el Polo Norte sumergida bajo los eternos hielos del Polo Norte. Fue un cambio importante en la navegación y en la seguridad internacional, porque son autosuficientes durante muchísimo tiempo y pueden estar sumergidos casi indefinidamente, gracias al aporte de la energía que produce un reactor nuclear. Este tipo de reactores, que en el año 54 se implantó en un buque, alguna evolución de este tipo de reactores, mini reactores, o tampoco tan grandes, porque no hace falta tampoco tanta energía para mover un submarino, son de lo que está hablando Macron ahora de instalar en Francia, ¿no? Mini reactores que se inventaron o se aplicaron ya desde el año 54, 1954, hace casi 100 años. Vamos, dos cositas más. Año 53, primer festival de cine de San Sebastián, que cumple ya unos pocos de años, ¿no? Casi van camino de los 100, 75, 75, justamente. Y finalmente, vamos a pararnos en el año 1937, en el que se publica en la ciudad de Londres un libro del señor Tolkien, que a mí me produce bastante recuerdo, pero bueno, ha sido también motivo de saga cinematográfica. Se trata de El Hobbit, una segunda parte, una primera parte, una precuela de lo que después fue El Señor de los Anillos. No sé si tenemos hoy conexión con la Agencia Estatal de Meteorología, pero vamos a intentarlo, así que antes de comenzar a darle repaso a las noticias de actualidad, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos más nubosos en el norte de la isla, sin descartar principalmente durante esta mañana alguna precipitación débil y ocasional, mientras que con el paso del día allí se abrirán algunos claros y en el resto tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos ocasionales. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o serán ligeramente más altas, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz. La máxima será de 27 en Candelaria y de 25 en la laguna. Y por último, si nos referimos al viento, predominará el viento en régimen de alisios, que será más intenso en las vertientes noroeste y sureste, principalmente a últimas horas, cuando también no se descartan algunos intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues antes de comenzar con el repaso a las noticias, un saludo cariñoso y efusivo a todos aquellos vecinos de la isla de Tenerife que están detrás de un volante sufriendo las consecuencias de las colas de la Tenerife Norte, de la TF2. Pues ánimo, paciencia y prudencia. Y no pierdan las buenas costumbres de seguir escuchándonos. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Les quiero adelantar de que vamos a conocer una candidata a uno de los ayuntamientos del norte de la isla de Tenerife, que ya hoy va a presentar su candidatura por Coalición Canaria. Tendremos la opinión de Tachi Izquierdo, mi querido amigo socialdemócrata, aunque él se enfada conmigo que dice que no lo es. Presentaremos un nuevo partido que se va a presentar con total seguridad a las próximas elecciones municipales. Una decisión del Partido Socialista de Tacoronte, dirigido por Carlos Medina y Sandra Ramos, que nos acompañarán aquí en los estudios y podrán explicar su proyecto político. También contactaremos con Adolfo González, alcalde de Los Realejos, para conocer pues el malestar que ha generado El que una vez más el Cabildo de Tenerife, no quiero poner adjetivos que después me vaya a arrepentir, pero bueno, ningune el gobierno local de algunos municipios, en concreto el de Los Realejos, no es la primera vez que lo ningunea, que pasa de él y toma decisiones que le afectan al día a día, sin contar ni siquiera con su opinión, ¿no? Adolfo nos comentará cuál es el estado de ánimo que ha provocado este desprecio, un nuevo desprecio del Cabildo de Tenerife hacia el Ayuntamiento de Los Realejos. Pues también tendremos alguien con el que tenía muchísimo interés. No he conseguido convencerlo de que se venga aquí al estudio, pero nos va a dedicar unos minutos de tiempo y creo que va a ser una entrevista muy interesante. Se trata de don Francisco Javier Parrilla Gómez, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Sector tan importante cada día más. Y qué bueno que este hombre, la verdad, a pesar de ser militante del Partido Socialista y consejero del Partido Socialista, creo, y tengo referencia, porque yo no me dedico al sector primario, pero sí tengo algunos que lo hacen, que dentro de la gestión del Cabildo de Tenerife quizás sea un poquito diferenciada y no lo está haciendo del todo mal. Hablaremos con él y le preguntaremos. Y finalizaremos el programa de hoy con una estupenda tertulia, donde tendremos un tertuliano nuevo que desde luego se lo presentaré. Pero no se la pierdan, porque para acabar el programa va a estar francamente maravilloso. Y además vamos a profundizar en la docuserie docu-reality que dentro de poco tendremos el orgullo y el placer de difundir entre las plataformas internacionales sobre nuestro mega dirigente internacional y líder mundial, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Bueno, pues vamos a ver, porque la verdad, he iniciado el programa de hoy con la noticia de última hora sobre que Putin ya había puesto en su boca la palabra guerra, y la verdad es que ayer, después de 200 días de guerra en Ucrania, se producía un giro en las altas esferas rusas. Se estaba proponiendo y se estaba ya hablando, de hecho en algunos noticiarios y en el Russia Today estaba ya puesto como una realidad, que Putin iba a proponer en el día de hoy, se iba a dirigir a la nación para proponer un referéndum en las cuatro provincias conquistadas a Ucrania en el entorno del Donbass. Se trata de Jersón, Donetsk, Lugansk y Kharkov. Esas cuatro provincias que ya están amenazadas por las fuerzas ucranianas, que tienen un contraataque, una ofensiva continuada durante el último mes, que está poniendo en riesgo los territorios conquistados por los rusos al principio de esta terrible guerra. Ante la amenaza de que empezaran, y han empezado, a atacar posiciones del Donetsk, del Donbass, de Kharkov, están por todos lados pegando pepinazos, pues Putin se ha planteado este hecho de preparar un referéndum inminente para este viernes, para así poder anexionar a territorio ruso estas cuatro provincias y considerarlo territorio nacional. Y así justificar esta declaración de guerra, que ya era inminente, esta movilización nacional, el poner todos los recursos de la potencia rusa en el armamento, incluso ha llamado a las empresas de armamento para decirle: hagan ustedes el favor de empezar a producir más, porque necesito más munición y más armamento. Bueno, para poner todo el potencial armamentístico y militar ruso al servicio de la guerra de Ucrania. Necesitaba considerar que esa parte de Ucrania ya no era ucraniana, sino era rusa, para considerar que Ucrania agrede cuando bombardea territorio ruso y justificar así la decisión de incrementar aún más el esfuerzo bélico y pedirle a toda la población rusa que se movilice. Bueno, la movilización ha sido total, ya hoy lo ha hecho, hace breves minutos, y la movilización va a ser parcial, pero va a empezar a llamar a fila a los ciudadanos rusos, con lo cual el descontento de la población rusa va increciendo, y esto no es una buena noticia, para nada. Porque ya algunos líderes internacionales y algunos analistas geopolíticos tienen claro, y así lo han manifestado en algunos informes que los altos mandatarios internacionales disponen en sus mesas, que Putin no tiene solución, que hay aquí, él solamente contempla dos escenarios: la victoria absoluta y el desmontar el Estado ucraniano con la adquisición o la adhesión de más territorio. Se podía definir el límite donde estaba la frontera nueva, pero irse de rosita, irse sin nada, era imposible. El objetivo de Occidente de devolver la frontera rusa-ucraniana antes del conflicto bélico iniciado por Putin, eso era imposible, era impensable. ¿Y qué era el escenario 1? ¿Ganó la guerra? ¿O escenario 2? ¿Destrozo Ucrania? Sin límite. Ya están avisando de que él no le va a temblar el pulso en el caso de que tenga que aplicar o utilizar armamento nuclear. Hombre, yo espero que esto que está pasando ahora le haga reflexionar y que la población rusa lo retraiga, porque la otra opción que nos queda a Occidente es que Putin sea aislado del poder o eliminado del poder a través de la queja de su propia población. Ese es el único escenario que a mí se me antoja que puede ser no demoledor, ¿no? Pero desde luego ya le han avisado a los que tienen el control del mundo, a los que toman las decisiones, que a Putin no le va a temblar el pulso el día que necesite armamento nuclear. A lo mejor no va a ser una masacre de 500.000 millones de megatones. Pero vamos, que alguna bombita va a tirar. De hecho, ya ha incumplido cualquier pacto sobre lo que se puede hacer y lo que no sobre la guerra, qué tipo de armas se pueden emplear y no. Bombas de fósforo está empleando desde el minuto uno y masacres está realizándose su ejército desde el minuto uno. De hecho, los horrores de Izium van creciendo y a medida que pasa el tiempo están viendo hasta dónde se puede llegar con las atrocidades que se producen en la guerra, ¿no? Con lo cual, bueno, los escenarios no son nada halagüeños y no hay que perder los nervios, no hay que vivir completamente muerto de miedo, pero las cosas no pintan bien. Es un giro muy, muy, muy importante en la situación geopolítica de Ucrania y Rusia, que nos afecta a todos, y seguiremos muy atentos de lo que está pasando. La verdad es que el tema es preocupante y no hay que perderlo de vista. Mientras tanto, ayer en la ONU, el señor Guterres, pues también, en lenguaje apocalíptico y la verdad bastante alarmante, pues hacía la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas después de 3 años sin reunirse y dijo cosas tan desagradables como que el mundo está en peligro y que además está paralizado. La verdad es que lo digan en ese foro, pues todo el mundo somos conscientes de esto, ¿no? Pero que se vayan tomando conciencia para hacer algo, para que no vuelva a pasar, porque esto ya es inevitable lo que está pasando. Intentemos arreglarlo, pero y sentemos las bases para que no vuelva a pasar, ¿no? El orden mundial tiene que cambiar. Macron y Scholz, pues avisaban que la posición de Occidente y la Unión Europea es clara, ¿no? Van a seguir apoyando a Ucrania y además llama la atención de los países neutrales que esa neutralidad ahora mismo no se entiende, que hay que ir por el camino de intentar convencer a los rusos de que por aquí no podemos seguir y que hay que parar esa guerra que les hace tanto daño a todo el mundo. A todo el mundo menos a Putin, creo yo. Yo no creo que nadie, bueno, y a los que están ganando dinero, que son unos descerebrados, porque pan para hoy, hombre para mañana, ¿para qué quieren el dinero si después no van a tener un mercado donde vender sus productos si exterminamos al ser humano? Pero bueno, el egoísmo del ser humano siempre nos va a acompañar, no hace falta que sean altos dirigentes, todos tenemos algo de egoísta. Y Biden y Zelensky van a intervenir hoy, Biden en persona, Zelensky en videoconferencia, y mientras tanto el señor Sánchez pues a lo suyo, a intentar sacar pecho, a intentar sacar la cabeza, al convertirse en un líder internacionalmente reconocido. Le preocupa más su nombre internacional que el nombre en su país, aunque gaste dinero para conseguir tener aquí buena imagen, pero bueno, donde está consiguiendo tener una buena imagen es en el mundo mundial, en Europa, fuera de nuestras fronteras, ¿no? Igual porque no lo conocen lo suficiente y porque no le preocupan sus mentiras, pero a nosotros nos afectan en el día a día. Sinceramente, lo de la docuserie, los docu-reality que están preparando, que ya está prácticamente grabado, está pasando el filtro y la censura de Moncloa, ¿no? Les han pedido que cambien una serie de planos y tal, porque no realmente queda ensalzada la figura del señor Sánchez, y van a cambiar un 3 o un 4%. Pero bueno, no pasa nada, como el presupuesto es público, tendrá que justificar en algún momento qué objeto social, qué bienestar, qué bien público es un docu-reality de 4 capítulos del señor Sánchez. Pero bueno, él desde luego lo va a vender en HBO Max y probablemente sea la plataforma en la que se vaya a estrenar, porque la televisión pública sería demasiado descarado. Pero bueno, internacionalmente lo conocerán, ¿no? Alguien verá ese documental y dirá, guau, qué tío más guapo, qué tío más alto, qué bien habla inglés, y encima ha jugado al baloncesto y tiene una mujer estupenda. Vale. No frivolicemos porque el tema a mí me parece muy serio, pero bueno, hay que tomar un poquito de humor algunas cosas que son tan desagradables. Bueno, Sánchez iba a Estados Unidos a participar en la Asamblea de la ONU y de paso ya pues convocó una conferencia de seguridad alimentaria, que es muy importante para, como nuevo líder mundial de la lucha contra el hambre, porque el cambio climático ya tiene líderes, pues ahora va a luchar contra el hambre. En España no hace falta que se preocupe usted, señor Sánchez, aquí comemos todos los días, ¿no? Y ahora le hablamos del tema, por si no se ha enterado. Bueno, pues va a sacar 237 millones de nuestros impuestos, del impuesto de los españoles, y lo va a donar como si fueran sus ahorros, ¿no? Como si fuera Mancio Ortega, que regala un escáner. Pues va el tío allí a Nueva York, ¿eh? Se sale de la asamblea, va a la conferencia que ha convocado a España, unos líderes internacionales, está por allí el señor Erdogan y tal, ¿eh? Y dice, yo saco 237 millones de los bolsillos de mis queridos compatriotas, que han tenido bien votarme y hacerme presidente del gobierno, para luchar contra el hambre internacional. Me parece muy bien, es un gesto de muy loable por parte del señor Sánchez, por parte de todos los españoles, compartir nuestros impuestos con gente más necesitada que nosotros. Lo hemos hecho siempre. España siempre ha tenido participación económica en proyectos de colaboración para luchar contra el hambre, ¿no? Lanza su discurso, lleno de marketing potente, hecho por sus asesores, no creo que lo haya escrito él, no fue capaz de escribir su tesis doctoral, imagínense un discurso, ¿no? Y más teniendo 600 asesores, alguno le escribirá un inglés perfecto y correcto, un discurso para ir a hacerlo a Estados Unidos. Pues bueno, nombra que hay 287 millones de personas en riesgo de exclusión y en riesgo de hambre. En España alguno, ¿eh? En España hay alguno. No hay 287 millones, pero hay alguno. Y además, le deberían preocupar más que el resto, ¿no? Pero bueno, usted siga por el camino que va, que así se va a garantizar el futuro. No es el de los españoles, pero el de usted seguro que sí. Fuera de nuestras fronteras, más fácilmente que dentro de nuestras fronteras. Y estoy un poco mofado y me estoy conteniendo porque a la vez que este señor está haciendo esto de ir a... No en AVE, sino en Falcon, porque en el documental sale el hombre en AVE, ¿no? Hubo que parar el AVE y meter 50 personas para grabar al tío en AVE porque no ha montado en el AVE en su puñetera vida. Él tiene un Falcon, pero en el documental sale en AVE. Bueno, pues en Estados Unidos ha ido en su avión. Pues mientras que usted está en Estados Unidos diciendo este tipo de cosas en honor y gloria de su propio nombre, en España los comedores sociales y los bancos de alimentos alarman a la población de que ha habido una reducción del 70% de las donaciones. ¿Saben por qué? No, porque ha subido mucho los precios. Y la gente que antes le sobraba 50 euritos al mes y donaban arroz y lentejas para que otros comieran, ya no lo hacen. Porque han recortado los gastos, cosa que usted no sabe hacer. Recortar los gastos. Las economías domésticas ya están recortando los gastos. Aparte de reducir también el consumo energético, que no es gracias a sus medidas, sino gracias a que no podemos pagar la factura de la luz. Y hay que quitar cositas. Bueno, pues los bancos de alimentos, insisto, y los comedores sociales están avisando de que se viene una encima muy grande porque hay más demanda de ayudas alimentarias en España, no en Burundi, ni en Uganda, ni en Senegal. No, no, en España se está incrementando en un 30% la demanda de alimentos primarios porque no son capaces de pagarlo en los supermercados, algunos españoles. Y preocupante el incremento de solicitudes de menores de 30 años. ¿Qué futuro tiene este país, eh? Que nuestros chavales están pidiendo que les den de comer. Los chavales, porque tengo una edad, no, 30 años, un chaval. Pero en vez de estar iniciando su carrera profesional, están poniéndose las colas del hambre. Que una cosa no quita la otra, pero vamos a poner los pies en el suelo, ¿no? Vamos a quitarnos esos aires de grandeza, de líder internacional, de salvador del mundo, de estadista internacional. Y preocúpese de sus responsabilidades como presidente del gobierno. Vamos a atacar los problemas que realmente nos preocupan a los españoles. Que para eso está usted ahí, le hemos puesto y le pagamos un sueldo, una casa y un servicio. Y un falco, y una gafa de sol, y un cortado. Si hace falta, hasta un gin tonic. Pero póngase a trabajar en lo que realmente le preocupa a los españoles. 70% menos de donaciones privadas. Y no hay incremento de aportación de dinero público. Porque además, la mayoría de estos bancos alimentos, estas asociaciones que ayudan a la gente a comer, tienen poca ayuda oficial. Es más la solidaridad de la ciudadanía que dispone de algún dinerito que le sobra. Pero bueno, seguimos para adelante porque no me quiero calentar mucho y hay más cosas que contarle. Debate tremendo el que se ha abierto en España después de que el señor Moreno Bonilla tuviese a bien destapar el frasco de las esencias del impuesto de patrimonio, que no es otra cosa que la punta del iceberg de la necesidad que hace falta en este país, o la necesidad que tiene este país hace mucho tiempo, de pararse a pensar si realmente la legislación fiscal es apropiada o no. Ha abierto muchísimos panales de abeja y ha dado patadas a muchas cosas, ¿no? De momento el gobierno de la nación y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, o no sé cómo decirlo, la generalidad, como dicen algunos, ¿no? Todo el mundo lo entendemos, el gobierno autónomo catalán. Se han molestado mucho porque Moreno Bonilla, haciendo uso de su gracia andaluza, que la verdad el tipo la tiene, pues ha dicho, los catalanes, que aquí no tenemos patrimonio ni tenemos sucesiones, y además somos orgullosos de este español, y aquí no nos vamos a ir y no nos vamos a ser independientes, vengan ustedes para acá, que aquí se vive mejor que allí. Vamos a hacer la emigración al revés. Los andaluces fueron a construir Cataluña, ahora vamos a ponernos aquí a recibir, pero empresarios, tíos ricos. Aquí no necesitamos mano de obra, tenemos bastante. Aquí mándenme ustedes capitales. Oye, será lo que sea, pero a mí no me parece un disparate. ¿Que molesta a los independentistas catalanes? Pues lo siento. Tomen nota y hagan cosas que mantengan a sus empresarios contentos en Cataluña. Se ha abierto el debate de vamos a hacer un concurso a ver qué autonomía es más chula y vive mejor. Los canarios estamos aquí haciendo el ridículo espantoso porque tenemos una fiscalidad superior a la que va a conseguir ahora mismo Andalucía o a la que tenía Madrid ya después de las reducciones de impuestos de Esperanza Aguirre, de Ayuso y de la madre que parió a Peneque. En Canarias tenemos un sistema fiscal muchísimo más cómodo y más atractivo a las empresas, pero tenemos unos dirigentes que no son capaces de hacer cosas como las que hizo ayer Moreno Bonilla. De tener la valentía de decir, voy a hacer esto. No sé si será premeditado o no, pero debo la liado. La ha liado porque el debate se ha abierto. No en la profundidad que a mí me gustaría, pero sí estamos viendo. Sí, la gente está empezando a enterarse de cosas. Cosas como que existe un impuesto de patrimonio, porque el común de los mortales no tiene conciencia de que esto existe. Ya, ¿Por qué? Porque la verdad es que no disponemos de un patrimonio de 1 millón de euros. El límite son 700.000 euros, pero hay que descontar los primeros 300.000 euros de la primera vivienda. La segunda ya sí computa, pero la primera, si vale menos de 300.000, esa está libre de impuestos de patrimonio. Con lo cual, aquel que tenga un patrimonio superior al 1 millón de euros o 700.000 descontada la primera vivienda, tiene que pagar esto. Eso supone que el 0,2% de la población está afectada. Es un impuesto claramente hacia las clases más adineradas. Pero también estas clases existen y votan y son parte de la ciudadanía. No hay que excluirlas porque hayan trabajado y hayan tenido dinero o lo hayan heredado. No hay que excluirlas. Son tan ciudadanos como el pobre. Que tenemos la tendencia a gobernar o decir que los ciudadanos los tienen los derechos. Bien, todos no. Tenemos todo derecho. Los pobres y también los tienen los ricos. Que son pocos, sí, que afecta a pocos, sí. Pero si vamos a números globales, el impuesto de patrimonio en España supone una recaudación de 1.500 millones. Y encima es potestad de las comunidades autónomas. No se paga lo mismo por un patrimonio de 700.000 euros en Valencia que en Andalucía, o que en Madrid, o que en Cataluña, o que en el País Vasco o en Canarias. Dependiendo dónde estés residiendo, no dónde tengas el bien, porque puedes tener el patrimonio, puedes tener en las Bahamas, como lo ha pasado a Shakira, ¿eh? Y que después además tiene que tributar aquí si vives aquí, porque lo que te fija la imposición o la fiscalidad es tu residencia. Si resides en Andalucía, pagas impuestos en Andalucía. Si resides en Valladolid, los pagas en Castilla y León. Que ya hablaremos también que Castilla y León tiene también una manteca colorada buena. El debate está abierto, a mí me gusta. Estamos conociendo ese impuesto. Pero como digo, suponen 1.500 millones que la más recauda de las comunidades autónomas. Son responsabilidades de las comunidades autónomas. Y demuestra una vez más que hay desigualdad en función de dónde duermas. No solamente en sanidad, en educación, sino también fiscalmente. El tocar los tramos de IRPF sería muchísimo más atractivo para la ciudadanía, pero esto es como un brindis al sol. En números absolutos no significa mucho dinero. Pero desde luego tiene su pro y su contra. Su pro, que la progresía malentendida de izquierda, pues dice que se gobierna o se proponen cosas que favorecen a los ricos, que es verdad, favorecen a los ricos, pero no perjudican a los pobres, ¿eh? Porque eso digan, no es que van a recaudar menos dinero, que se van a aplicar menos en sanidad, en educación, menos. Para aplicar menos impuestos en seguridad y educación, está ustedes que lo dedican a otra cosa. No hace falta recaudar menos, sino gestionar mejor. Y 1.500 se llevan para adelante en otro tipo de imposición, que si sois capaces, me refiero a las autonomías, de atraer a gente con capital, que normalmente la gente con capital lo invierte. Además consumen y además generan, normalmente, no todos, pero una inmensa mayoría, generan actividad económica, generan empleo. Aquí, cuando hablamos de Canarias, decimos con la boca llena, nos gustaría que vinieran menos gente, que gastar más dinero. Bueno, pues esto es algo parecido. Vengan gente con dinerito para acá y gástenselo aquí. Yo les quito el patrimonio, pero ustedes vienen aquí y coman en los restaurantes, compren en nuestras tiendas, generen empleo, traigan sus supermercados o sus tiendas o sus gestiones, paguen su IRPF en mi comunidad autónoma. Pues el tema, y después ese dinerito lo reparto entre los más desfavorecidos. Aquí no es una cuestión de gobernar favoreciendo a alguien, aquí es gobernar no en contra de alguien. Y parece que cuando no perjudicamos a alguien, vamos en contra de alguien. Lo que hablábamos siempre, la radicalidad, el enfrentamiento, la bipolarización de la sociedad, unos contra otros. El otro día lo decía Ayuso y tiene toda la razón. Hombres contra mujeres, ricos contra pobres. ¿Le suena, no? Pues eso no tiene sentido. El gobierno tiene que buscar el bien colectivo, lo que beneficia a la mayoría. Y si puede no perjudicar a nadie, mejor. Pero es que es muy difícil gobernar sin perjudicar a alguien. Y establecer criterios que tengan el objetivo de la igualdad de oportunidades, de no ir contra nadie, sino a favor de la mayoría. Bueno, igual me estoy metiendo en un charco en el que no voy a saber salir. Estoy contándoles lo que pienso y ahí está, este principio temporal dije que no, que iba a hacer mucho de esto, pero es imposible, lo siento, perdónenme ustedes. Bueno, pues ya sabemos un poquito más del impuesto al patrimonio y hay peleas por ahí. Y además el señor Escrivá, que a veces tiene el sentido común bastante desarrollado y se le va la pinza que le han dicho, tú antes de decir algo, pregúntale si lo puedes o no lo puedes decir, aunque sea ministro, está supeditado a la censura, a la censura de Moncloa. Bueno, pues dijo que una de las soluciones que todavía se podía solucionar es centralizando los impuestos. ¡Chacho! ¿Cómo se le ha ocurrido decir esto? Lo piensa, ¿eh? Lo piensa porque lo ha dicho. Y yo puedo hasta darle la razón. Sería muchísimo más justo que hubiese un impuesto de patrimonio homogéneo en todo el territorio nacional para evitar esa desigualdad de donde duermas pagas, ¿no? Una cosa o la otra. Pues Escriba tenía razón, la verdad. ¿Para qué vamos a decir que no? Esa opinión que el tipo ha dado a título personal, yo la comparto, no sé ustedes. Pero luego, Moncloa no. Y PSOE tampoco. Porque ¿qué hace este sacando la patita? Y además le han dicho, este hombre dice esas cosas a título personal. Sí, sí, pero es que resulta que es ministro de España, A título personal, pero es ministro. No es el tendero, ni el camarero, ni el taxista. No, es el ministro de Seguridad Social, que además ya la tiene también complicada porque lo que está proponiendo como reforma de pensiones en Bruselas le están diciendo, por ahí no, Por ahí no. Tú hazle caso a Bruselas y a tu gobierno lo escucha, pero tú hazle caso a Bruselas, que si no, no van los fondos europeos, Así que hagamos una reforma de verdad. No le pongas maquillaje, como has hecho en otras cosas. Señor Escrivá era un tecnócrata, era un tipo que yo tenía confianza en que iba a darle sentido común a este gobierno. Lo ha intentado, pero no. Además se le va, se ve que no es político. El tipo a veces dice, no me va a preguntar usted sobre esto, qué fue lo que pasó, ¿no? Yo venía aquí preparado para contestarle esta pregunta y usted no me la ha hecho, ¿no? Entonces el tío lo largó, porque quería alargarlo. Y después vienen sus compañeros de partido y sus compañeros de gobierno, incluida la ministra portavoz, y le pega un repaso, que no es la primera vez que le pasa, ya le ha pasado en alguna ocasión. Polo niega, lo desmiente y dice, venga, escriba un verso libre que va, sabe usted, pobrecito, no se entera, aquí no, las instrucciones del señor Sánchez no las sigue. Pero no es el único del PSOE que saca la patita. Está a lo mejor porque, no por intención electoral, pero Gustavo González Páez sí, sacó la patita ayer, se la contábamos, ¿no? Con respecto a los socios peligrosos que tiene el gobierno de la nación y que él está más por ir a hablar con la gente del PP y tal, o bueno, las típicas cosas de Gustavo González Páez. Pero ya se está dando marcha atrás porque dice, oye, cuidado, yo todavía no soy candidato, pues ni Sánchez dice, mira, unas primarias en Castilla-La Mancha y vamos a poner a otro amigo mío, aunque después nos peguemos una galleta enorme como ha pasado en Andalucía, vamos a quitar al que no me dé la razón siempre y vamos a poner un amigo. Entonces ya lo va reculando. No, tampoco es la primera vez que lo hace. Ya estas conductas son repetitivas, ¿no? ¿Se acuerdan de la bomba vírica de Madrid? Este es el autor de la frase. El señor Pajés. Bueno, pues hay tensiones en el PSOE que se irán incrementando según se vayan acercando las citas electorales. Porque el sanchismo ya no es un valor electoral. Y aquellos líderes autonómicos que tengan un posicionamiento más o menos potente o más o menos con aspiraciones de ganar van a huir de Sánchez como de la peste negra. Y todo lo que suena a Sánchez. Así que el docu-reality este que se va a inaugurar en breve, o se va a regrabar porque no está todo no está perfecto, igual lo tienen que estrenar en Luxemburgo y en Bélgica, en plataformas de Netflix, no en España. Además, yo me imagino que la Junta Electoral Central le dirá a alguien que, aunque se haya hecho con dinero público, no es una cosa pública. Esto es un meeting en cuatro capítulos del señor Sánchez. Y en periodo electoral o preelectoral estas cosas no deberían salir. Pero bueno, ya iremos viendo porque esto del docu-reality va a tener para largo recorrido. Yo estoy, desde luego, estoy súper intrigado. Hace meses que lo llevo diciendo en estos micrófonos porque a mí me parece esto de República Bananera, no de lo siguiente, ¿no? El aló presidente de Chávez se ha quedado en pañales. Esto está corregido y mejorado hasta el infinito, ¿no? Pasa que también la gente está bastante harta y yo no sé si va a tener repercusión mediática. De todas maneras, siempre tendrán Mediaset para colocarlo en horario de Sálvame, que es donde deberían poner este tipo de programa. Uy, que me voy, que me voy. Bueno, pues la medida del IVA, la del IVA sobre el gas y lo van a extender al pellet. Y a la leña. ¿Ustedes saben lo que es el pellet? Bueno, aquí como no tenemos mucho frío, no lo sabemos. Pues unos combustibles raritos, chiquititos, muy manejables, que se usan en algunas estufas en sustitución de leña. Es como una cosa compacta, ¿no? Pues también van a extender esa bonificación del IVA del 21 al 5 a estas dos fuentes de energía. Pero ¿esto qué va a suponer a las economías domésticas, a las economías familiares? Que todavía estamos esperando que entendamos ese impuesto a las eléctricas, ese secuestro de beneficios extraordinario que va a producirse desde Bruselas, ¿a dónde va a ir? ¿Si va a repercutir en la factura de la luz? Eso todavía no lo sabemos. Pero esto sí, el gas sí. Y va a ser entre 10 y 25 euros mensuales en toda la familia. 10 y 25 euros. No está mal. Y además es posible que se amplíe hasta el año 2023. Esto según la OCU, la Organización de Consumidores. Así que la medida estrella, ya saben ustedes, entre 10 y 25 euros de ahorro a las familias que tengan gas. Aquí en Canarias creo que no tenemos mucho, pero bueno, seguimos para adelante. Mientras conocemos estos datos que estamos conociendo, también conocemos otros que no nos gustaría conocer. Y yo se lo comento porque a mí me parece otra hipocresía, otra falta de honestidad por parte del gobierno de este país. Había sanciones a Rusia, ¿no? Anunciadas desde el mes de febrero, marzo, desde que empezó la guerra, ¿no? Que van 210 días. Bueno, pues en el primer semestre del año 2022, primer semestre de este año, el comercio internacional entre España y Rusia ha crecido respecto al año 2021 en un 53,6%. ¿Le llama la atención? A mí me llamó tremendamente la atención. Pero además, ¿sabe usted de que le hemos empezado a comprar más a los rusos? En el año 2022, gas. 4.500 millones de euros ha pagado España a Rusia en el primer semestre del año 2022. ¿No les da un poquito de asco con las cosas que nos cuentan en los telediarios? Y con lo que el señor Sánchez estaba contando ayer en Estados Unidos. ¿Esto es congruente? Hombre, alguna explicación tendrá, pero no nos la van a dar, ya se lo digo yo. Es más, no nos van a dar ni el dato. Yo se los cuento porque ya saben ustedes que aquí hacemos cosas muy raras. Pero tomen nota. 53% de incremento en el comercio internacional entre España y Rusia durante el primer semestre del año 2022. Y especialmente 4.500 millones de compra de gas a Rusia. Porque los argelinos han dejado de vendernos un poquito de gas, no se lo digan a nadie. Porque el señor Sánchez le pillaron el teléfono y ha dicho que el Sahara es marroquí. Pero eso no se lo vayan a contar a nadie, ¿eh? Uf. Seguimos para adelante. Consejo Interterritorial de Sanidad. ¿Van a quitar las mascarillas? Ojalá. Parece ser que se va a llevar a debate durante el día de hoy, que posiblemente hasta tarde nos digan que ya en transportes públicos, incluidos los aviones, sitio más seguro al principio de la pandemia, por los filtros HEPA, ya los españoles probablemente, como el resto de los europeos, no tengamos que usar mascarilla en el transporte público. ¿Por qué se está resistiendo el gobierno? Pregúntenselo a la ministra de Sanidad. Porque está buscando los técnicos, a los especialistas, creo, como le dijo en el Congreso al diputado de Ciudadanos, que hasta que los expertos no recomienden el cese del uso de las mascarillas en transportes públicos y tal, pues no se iba a hacer, pues está buscando a esos expertos. Bueno, pues hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial, donde deberían estar representados los consejeros de todas las comunidades autónomas, que a su vez estarían asesorados por los asesores que pagan en sus respectivas comunidades con cargo a los presupuestos de sus comunidades autónomas, pues hoy se pongan de acuerdo para decirnos a partir de esta tarde. Yo apuesto a que sí, que va a ser así, que se va a quedar solamente restringido el uso de las mascarillas de manera obligatoria en el ámbito hospitalario y médico, probablemente hospitales y centros de salud, y se elimine, Dios quiera, el tema de las ópticas, las farmacias, el ambiente sanitario comercial y todo el tema de transporte público, porque ya el virus se ha considerado una enfermedad no es mortal, evidentemente. Además, están llegando vacunas de segunda generación. Esto ya es clara que la población ya tiene asumido. Y insisto, como decía yo al principio de esta semana, es que la gente ya tiene la libertad de ponerse mascarilla donde le dé la gana. Nadie se le llama la atención a nadie porque se la ponga. ¿Sabes? Es decir, todo el mundo que quiera tiene una mascarilla a un precio aceptable y puede optar libremente a ir comprarse una y ponérsela cuando a él le dé la gana, como si quiere ir de mascarillado todo el día. O si se quiere poner un EPI para ir por la calle. ¿Se acuerdan en las primeras épocas los que consiguen EPI con EPIs por las calles, ¿no? Con bolsa de basura en la cabeza. Cada uno es libre de hacer lo que le parezca bien. Pero esto de obligar a la población, esto es muy progresista, muy de izquierda. Pero yo, mira, me alegraría mucho que el Consejo Interterritorial hoy ya nos permitiera entrar a las guaguas y en los trenes y en los que van en tren y en los aviones sin mascarilla. Así que nada. Les quiero contar más cositas, aunque me extiendo un poquito más de la cuenta. Nuevo intento del Consejo General del Poder Judicial de renovar el Tribunal Constitucional con los dos miembros que están pidiendo elegir y que no los eligen ni para atrás. Que si telemáticamente, que si reunión de urgencia, que si ultimátum del ESME, que si amenazo con no sé qué, que si la apertura del curso judicial. Mucho ruido y pocas nueces. Al final, el PP y el PSOE no se ponen de acuerdo ni tienen voluntad de hacerlo, porque en el momento en el que estamos no van a hacer cambios. Ahí no. Porque si cambian el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, se lo van a tener que comer 4 o 5 años. Después de lo que han tardado en renovarlo, no van a cambiarlo después dentro de un año cuando haya elecciones, ¿no? Es decir, que no esperen ningún cambio. Va a haber mucho cabreo, van a lanzarse la responsabilidad de los unos a los otros, va a ser elemento de campaña electoral. Pero yo todavía no veo a nadie que haga una propuesta firme y seria de renovar la manera de elegir. Bueno, el PP lo intenta, pero ha tenido oportunidad, ha tenido mayoría absoluta, lo ha podido hacer con pequeños apoyos. Las 3/5 partes del Congreso lo podía haber conseguido en la época de Rajoy con bastante facilidad, si hubiese querido. Pasa que no quería, porque era más interesante tener controlados los órganos supremos del Poder Judicial, porque se le venía judicialmente una muy gorda al PP. Entonces, no nos pongamos ahora la careta de íntegros porque no lo hemos sido en el pasado. Y si queremos romper con esa historia, díganlo, sean valientes, PP. Díganlo, reconózcanlo, que lo han usado en favor de ustedes. Y que si ya se han cansado, porque ya tienen todo más o menos judicializado y sentenciado, pues también díganlo, que es que no los van a usar ustedes peores, los van a hacer más humanos. Es más, incluso podría tener hasta rédito político. Y convencer a alguien que no los vota de que ya los puede votar. Y romper con ese pasado corrupto. El problema es que a lo mejor tienen todavía un presente pendiente de judicializar. Pero bueno, ustedes sabrán sus miserias internas. Yo opino como ciudadano. Que a ver, hoy estoy opinando mucho, ¿eh? Bueno, pues tras ese nuevo intento, también vamos a ver hoy al señor Marlaska dar explicaciones después de unos pocos de meses, porque va a ir al Congreso a explicar, ya verán ustedes lo que va a explicar, bien poco o nada, qué pasó el 24 de junio en el asalto a la valla con tantos muertos que hubo. En Marruecos, coincidencia de la vida, hoy se reanuda el juicio Nador. Pero bueno, no se ha investigado en Marruecos, no es ejemplo de nada, en cuestiones democráticas y de claridad. Y no se ha investigado nada, se va a prolongar el juicio, se va a reanudar. Pero hoy Marlaska, vamos a ver qué dice y qué cuenta sobre lo que pasó el 24 de junio. No nos van a aclarar nada también se lo digo. Y Castilla y León ha sido otro desplante, una cosa de verdad. Yo les recomiendo que busquen Castilla y León vicepresidente hoy, en plataformas digitales, hay un montón de vídeos colocados, donde el señor Paco Gea, al que de verdad le guardo un cariño y un recuerdo muy especial, porque Paco Gea fue candidato de UPyD a la provincia de Valladolid el año en el que yo fui candidato en Santa Cruz de Tenerife por UPyD también, en el año 2011. Y coincidí con él, la verdad, entonces me parecía un tío brillante, ahora me está ganando, me está ganando. El hombre es lo que es, no es político. Ahora está mejorado, es médico y está mejorado y está encausado, ¿no? Pero en la tribuna de oradores de las Cortes de Castilla y León, ayer mientras que intervenía, da igual para lo que era, una cosa bastante coherente, pero da igual, en fondo es lo mismo. Estaba un vicepresidente del gobierno de Castilla y León, un tío se llama García Gallardo, vicepresidente de Vox, jovencito, bien plantado, guapetón. Estaba tirado como si estuviese en el sofá de su casa, falta de respeto. Hablamos de que la gente no puede ir con greñas al Congreso y sin corbata. También el lenguaje postural es importante, señor Gallardo. Póngase derecho cuando está hablando un orador. Bueno, y mientras que estaba el hombre comentando, digo, Paco Gea, que fue también vicepresidente del gobierno de Castilla y León, y bueno, pues de la extinta o la, en vías de extinguir de Ciudadanos, diputado en Cortes de Ciudadanos, mientras que está viendo, le dice, imbécil. Y le dice, oyó, porque aunque tuviera el micrófono cerrado, Paco, que estaba cerca, lo oyó y se lo recriminó. Oye, ¿se puede usted retractar de lo que acaba de decir? El presidente de las Cortes es de Vox también. Yo les recomiendo que vean el incidente, porque tiene guasa, y además Paco es un tío muy educado y lo gestionó bien. Pero es que esto es lo que viene a aportar, y la imagen es muy, muy clara, ¿no? Muy, muy contundente. Un ex vicepresidente contra un vicepresidente actual. Es decir, la democracia de Castilla y León, los ciudadanos, han decidido cambiar uno por otro. Vean ustedes hacia dónde vamos. Vean ustedes lo que lleva consigo el voto del cabreo. Vean lo que trae consigo el no votar sabiendo lo que uno está votando. Y no es la única cosa que le está pasando a Vox, porque por sus hechos los conoceréis. Decía la Biblia, que entre otras cosas es un libro de referencia para miles de millones de personas. Y lo ha sido en la historia de esta humanidad. Por sus hechos los conoceré. Y los hechos son los hechos. A veces se interpretan y se malinterpretan. Pero intenten valorarlo. Vox está aquí y se va a quedar. Pero ya tiene la primera crisis encima. Olona y Abascal la tienen liada y la van a liar. También los nuevos que vienen a regenerar la política tienen miseria. Y nos mienten. Y nos manipulan. Y dicen una cosa y hacen la contraria. Y al final son guerras de poder y egoísmos personales. Los egos que matan a todo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, aunque había algunas cositas que quería comentarles sobre el mal uso del bono de Renfe y tal. Pero tendremos ocasión en el transcurso de la tertulia del día de hoy de destacar algunos de estos temas. Vamos a hacer una pequeñita pausa de uno o dos cortes. ¿O tenemos a Tachi ya en la...? ¿Lo tenemos? Pues lo saludamos. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Saludos para todos.
Buenos días, Tachi, saludo para todo Tacoronte, que sé que estás por ahí en un sitio paradisíaco, seguro. Sí.
Bueno, paradisíaco no, pero estoy en un sitio.
Normalmente me sorprende, con arbolitos, con vistas, fresquito, sí, sí es verdad. Paseando el perro.
Sí, es verdad. Tenemos todavía ese privilegio en este municipio, que hay que disfrutarlo. Un municipio, la verdad, que a veces denostado, sobre todo en redes sociales, ¿no? A veces la gente confunde paisaje con paisanaje, ¿no? Y uno tiene que valorar primero donde uno vive para que luego lo demás siga siendo interesante, ¿no? Yo creo que Tacoronte sigue siendo un sitio bastante interesante. Yo lo defiendo allá donde voy, como municipio, ¿no? No como entidad política ni nada de eso. Eso no tiene nada que ver, eso es otra historia. No se pueden confundir las cosas, ¿no? Que a veces pasa por lo que le pasa a estos señores en determinados hemiciclos, ¿no? Que confunden el paisanaje con el paisaje y así nos va. Y luego votamos cabreados y no votamos descontentos. Igual el descontento nos da un punto más de inteligencia, pero el cabreo, desde luego, lo único que nos da es sin razón y equivocación. Y así nos va. Y eso nos pasa a todos, me imagino, allá donde vivamos. Vemos que siempre hay, bueno, un descontento o hay un cabreo por cómo van las cosas y desde luego no valoramos ni sabemos mirar el horizonte de las cosas donde estamos inmersos, ¿no? Y es una pena todo esto, ¿no? Como todo se pervierte y todo se confunde, Diego.
Sí, señor, sí, señor. Pues mira, yo como ya se enterró a Isabel II esta, que nos ha tenido ocupado 11 días en el mundo mundial.
Sí.
Hoy tenía una cantidad de cosas que comentar con nuestros oyentes que me he quedado a la mitad. Llevaba ya 40 minutos hablando y me he quedado a la mitad. Tengo un montón de cosas más que contarles. Digo, pero bueno, vamos a contarlas con Tachi, porque mira, hay una cosa que yo quiero...
Lo que quieras.
¿Le has hecho un vistazo a la prensa local, a la prensa canaria?
No me va.
Vale,
no
yo
me
te la
Miré por el aire nada más.
Te la cuento yo, así a golpe de vista. Y te digo las cuatro noticias que consideran los cuatro periódicos de cabecera que yo ojeo todos los días. Y empezamos por Diario de Aviso. Paulino sustituir a Concepción, por un lado, pan.
Vale.
Por otro lado,
vale.
El día, archivado la causa NAP, aquello que decía que habían hecho cosas raras en el ITER.
Sí,
pam.
Sí.
Tercera noticia importante, ahora según la provincia. Sí. La inflación frena 10 obras en puertos y aeropuertos isleños, en de Canarias. Y la última de Canarias 7, JSP, que se me caen las lágrimas cuando veo estas noticias. Entra en liquidación tras una lenta agonía y deja en la calle a 140 empleados. Además de... Eso ya lo digo yo, no lo dice el Canarias 7, de demoler una de las industrias más importantes e históricas del tejido industrial canario. Sin el apoyo de ningún político.
Está claro.
En el crecimiento a lo mejor tuvieron apoyo de alguien. Pero en la debacle los han dejado caer sin piedad.
Claro, pero ¿cuántos trabajadores también de esa industria se han quedado por el camino por eso? Por precisamente no tener el apoyo suficiente, por haberles dejado solos en esta guerra difícil, ¿no?, que ha pasado esta inmensa empresa que era un buque insignia de la economía canaria. Pues ahí tenemos otro ejemplo y creo que, lamento decirlo o lamento ser tan pesimista, pero yo creo que no será la última que irá cayendo, ¿no?, porque, bueno, porque aquí nadie tiene ayuda, aquí nadie tiene el apoyo necesario y hay determinadas empresas que, sea por lo que sea, sean las razones que sean, pues no tienen, digamos, el respaldo necesario y se nos van quedando por el camino. Conozco gente que trabajaba en esa empresa y hablaban con orgullo, ¿no?, de lo que era JSP, ¿no? Hoy en día, pues, hablarán de por lo menos la última etapa de un auténtico infierno, ¿no?, en el que los trabajadores, lamentablemente, llevan mucho tiempo padeciendo el engaño, el olvido... Hubo algunos políticos que subieron ahí al lado de los trabajadores y ¿dónde están ahora, no? Pues como siempre, Diego. Como siempre.
Esto era
en el camino, ¿no?
Eso te iba a decir. Este gobierno es el que no iba a dejar nadie atrás, pero, hombre...
Exacto.
A 140 empleados...
Mucha gente,
yo creo que sí, que está dejando mucha gente.
Y siento decirlo, y por ejemplo, en aspectos como en La Palma, yo hace un año, cuando hablábamos tú y yo por la mañana, yo decía... No me quiero meter mucho en este asunto porque quiero dejar que los políticos trabajen. Los políticos han tenido un año para trabajar, ¿eh? Y es el momento de hablar algunas cosas. Hace dos semanas tuve la inmensa suerte de participar en una de las charlas. Perdonen que ponga aquí una pequeña cuña, pero tengo que contextualizar. Una pequeña charla que organizamos una vez al mes en la Sociedad Tacoro de Tacoronte. Y la verdad que es una iniciativa bastante interesante porque estamos... Bueno, todavía hay gente que nos hace reflexionar o que...
Me mandaron la información, me mandaron la información y tu foto. Tachi en acción, ponía. Tachi en acción.
Pues trajimos a uno de los notarios de Tenerife que fue allí a La Palma a colaborar y a echar una manita a la gente que estaba pasándolo mal. Y la verdad que nos dejó una serie de fotografías, ¿no? De cuál es la realidad actual de la isla de La Palma. Y son fotografías muy feas, no las que nos pretende vender todos los días el gobierno de Canarias, de estoy haciendo esto en vivienda, estoy haciendo lo otro, porque...
Te cuento los cuatro titulares que me han quedado en el tintero, los cuatro que tenía seleccionado hoy yo de La Palma. Te los cuento porque son muy cortos.
Venga, cuenta, aprovecha.
Number one, Félix Bolaño reprocha a Feijóo que no ha ido a La Palma. Y hace la bromita desde como líder del PP, ironiza que a lo mejor ha ido en jet foil. Es el uno. El dos, Domínguez del PP. Bolaño, esta es declaración del PSOE. Ahora, Domínguez del PP exige, un año después, un plan de reconstrucción para La Palma lo antes posible. Venga. Tres, el delegado de gobierno de La Palma, Anselmo Pestana, palmero, delegado de gobierno en Canarias. Pues el señor no tiene otra cosa que hacer que echarle la culpa a Coalición Canaria de intentar romper la unidad en la reconstrucción de La Palma. Cuatro, el gobierno moviliza 6,5 millones de euros para la compra, y te vas a morir de la risa, un año después, para la compra de enseres de primera necesidad para los afectados.
Bueno, pues
esto te da un resumen de lo que pasa en La Palma, ¿verdad?
Claro, es un retrato perfecto. Y luego la visión que nos daba el notario hace dos semanas en esa charla era que se van a quedar tirados muchos, muchos, muchos palmeros. Aquellos que sus viviendas afectadas no eran primera vivienda, o aquellos que no estaban asegurados. Están dejando a gente tirada, Diego, y dijeron que no iban a dejar a nadie. Y yo me lo creí.
Y yo también, Tachi, pero ¿sabes lo que pasa? Ya empiezo a ser mal pensado. Hay que estirar la goma. Hay que estirar la goma y no van a dejar a nadie atrás. No, van a usar el tema de La Palma según les interese durante el mayor tiempo posible. Y le van a sacar el mayor rendimiento político, porque hay unas elecciones dentro de poco.
Claro, ese es el
y
tema.
Se lo van a tirar a la cara y les da igual el sufrimiento de 200 familias.
Exacto. Eso es lo que a mí realmente me acribilla, ¿no? En esa charla llamamos por Sky o cualquier sistema de estos de comunicación que hay ahora, ¿no? A un tacorontero amigo mío que tuvo también la desgracia junto a esas miles de personas afectadas de perder su vivienda, ¿no? Bueno, él tuvo suerte, tenía su seguro, digamos que tenía las cosas un poco más avanzadas, ¿no? De lo que era su propiedad. Pero tuvo la desgracia también de perderla, y además es uno de los psicólogos que está ahora mismo prestando apoyo desde el minuto uno, ¿eh? Mientras su casa se quemaba, él seguía ayudando a sus paisanos. Es un tacorontero, pero está afincado ahí hace algunos años, y bueno, pues tiene su vida hecha allí, ¿no? Y nos contaba también lo mismo, ¿no? Como la gente de su alrededor pues se está quedando colgada, ¿no? Él ha tenido suerte, ha cobrado parte del seguro, ha podido emprender su vida otra vez en una nueva vivienda que tienen que reconstruir también, bueno, una casa antigua que compró allí, pero lo dijo también en ese encuentro, ¿no? Y oye, tú lees los periódicos y da la sensación de que esto está yendo de maravilla en La Palma, sí. ¿No? Pero tenemos un drama allí. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están las Lidias Lozanos? ¿Dónde están los Telecinco, Antena 3, que nos tapan aquellas informaciones pegadas allí al frente de lava y vendiéndonos aquel espectáculo?
En, ¿no?, ese ayer, momento vendían publicidad con esas imágenes y gastaban dinero, exacto, porque es un negocio, pero es comunicación, pero esto es política. Es diferente los medios de comunicación. Yo no lo justifico, aquello fue un espectáculo y patético, pero acabó porque en el momento que no sacaban rédito económico, en cuanto no tenían
en cuanto se aburrieron,
pero estos sinvergüenzas están estirando la goma porque tienen otros intereses y le van a sacar rendimiento político a una desgracia.
Claro, es que es tremendo, ¿no? Y ver cómo está La Palma un año después, que es como todos nos temíamos. Yo te digo, yo por respeto a los palmeros no quise durante los primeros instantes opinar nada sobre lo que pasaba allí. Pero un año después ya creo que hay juicio suficiente como para decir que esta gente que nos vendía la moto de que iban unidos, de que tenían todo previsto, de que nadie se iba a quedar tirado, están dejando a la gente tirada, no han previsto nada, no han organizado nada, no están resolviendo las necesidades de las personas de la isla de La Palma, no están resolviendo las necesidades de la isla, no están planificando el futuro de la isla. Es un desastre auténtico. Y son, para mí a estas alturas, los mediocres que todos nos imaginábamos, ¿no? A pesar del silencio inicial, hoy en día hay que empezar a decirle las cosas a la cara, porque van a seguir dejando a la gente tirada en esa isla. No van a ayudar a nadie. Van a hacer lo que han hecho en tantas catástrofes que han pasado en este país. Todavía hay el damnificado de las lluvias de Santa Cruz, del viento de Santa Cruz, que no han sido indemnizados y aún viven en casas de alquiler que sigue pagando la administración, pero que eso no ayuda, porque esas personas han perdido el hilo de su vida, ¿no? Han perdido la vida que tenían y no les han ayudado a recuperarla. Y volvemos una vez más, y ha pasado en zonas donde ha habido terremotos en la península, inundaciones, incendios. Bueno, ellos decían que iban a empezar a replantar ya parte de la zona afectada de los incendios del año pasado. Pero ¿y los afectados están siendo debidamente indemnizados? Pues no, ni por lluvia, ni por esto, ni por nada, ni se les espera, Diego. Y es lo de siempre. Ojalá el discurso fuese otro. Ojalá que la intención, ojalá que la forma de actuar nos cambiase el discurso, pero es que estamos aquí una y otra vez recordándole a estos señores que se pusieron bien, que se sacaron la foto, que vinieron aquí. Hombre, tenemos un presidente que vino 6 o 5 veces a... 6, creo que eran. Me rectificó en la charla el notario, ¿no? O sea, por favor.
Y ministros todos menos uno.
Todos menos uno. ¿Qué quiere decir que menos uno?
Escriba.
Escriba no ha venido.
Creo que no.
No vino. Pero todo lo hizo.
No lo he visto. Estaba ocupado con otras cosas. Pero bueno, ya está. A mí, yo me iba a declarar Freddy fan de ese hombre.
Es que había metido la pata con nosotros gravemente, sí, también con otro problema que tenemos, sí, que es la inmigración.
La inmigración.
Sí, había metido la pata gravemente, ¿no? O sea, que tampoco aquí sabía que tampoco aquí era muy bien recibido por esa fecha. No podemos estar todo el día disculpando a estos personajes, ¿no? Que vienen aquí con esa mentalidad, digamos, colonial, a intentar salvarnos la vida.
Intentar sacar provecho y foco mediático. Si es que son unos sinvergüenza, no les quiero poner un adjetivo más grave. Solamente les interesa el foco mediático, el entorno. Es decir, aquí salgo bien en la foto, voy bien repercutido en un telediario, tal. Pues voy. Pero preocuparle si la caseta de madera es de chapa, si van a reconstruir el valle, si van a hacer una isla sostenible, si van a reconvertir la economía de las plataneras en otra cosa, si el turismo... ¿Les importa un pimiento?
Lo han hecho otra vez y lo volverán a hacer. Y
nosotros le seguiremos votando, Tachi, que es lo más dicho. Claro, nosotros le seguiremos votando.
Sí, y que somos un pueblo, digamos, tranquilo, pacífico, confiado. Somos un pueblo abierto, ¿no?, a muchas cosas y eso a veces también es un hándicap, ¿no? Es algo que nos perjudica gravemente porque nos ha hecho perder tantas veces, nos han ignorado, que nos ha hecho perder un poco el sentido, ¿no?, del amor propio, ¿no? Que hasta hemos perdido la capacidad de protesta, porque ahora mismo si nos ponemos a protestar, que tú verás que estamos sacando algo en esto. Es que aparte de eso, es que les da igual, Diego. O sea, les importa un rábano lo que nos pase, porque saben que esto no va a tener ningún efecto, ni siquiera en los resultados electorales. El problema luego viene, lo que tú antes nos contabas, ¿no? Ese tipo de incidentes, a quiénes estamos metiendo por cabreo y por lo que sea, a quiénes estamos metiendo en cortes y en diputaciones y en ayuntamientos, en cabildos y en todos lados, ¿no? Pero el problema es que los que están son los que nos están fastidiando gravemente, ¿no? Y tampoco los estamos castigando, digamos, con la justa medida, ¿no? Digo, castigo político, evidentemente, ¿no? No estamos teniendo, ¿no?, ese plurito de inteligencia, ¿no?, para la hora de votar, mandar un mensaje claro, ¿no? Al final nos estamos quedando otra vez casi en el bipartidismo.
En el bipartidismo.
Bueno, nos estamos quedando porque son también protagonistas de todo este tipo de desengaños y de disgustos, ¿no? O sea, el PSOE y el PP son los que nunca han sabido respondernos, digamos, de una manera clara y transparente ante las peores desgracias que padecemos en esta sociedad, ¿no? No son capaces de ser empáticos, ¿no? O sea, en fin.
Pero no le queda otra, Tachi, que seguir.
La Palma es una canallada, Diego.
Pero desde luego demuestra, si somos capaces de ver la realidad, de ver los hechos, no dejarnos mediatizar ni manipular por informaciones sectarias o sesgadas o aprovechamientos de unos y de otros. No. Si somos objetivos, y esa es la gran asignatura pendiente de esta sociedad, que la población empiece a tener espíritu crítico, claro, que tenga opinión propia, que mire los hechos sin dejarse manipular y que tomemos partido. Pero no porque me esté cabreado voto a Podemos, voto a Vox, o porque no encuentro otra alternativa, voto a Ciudadanos, o me invento y sale Jesús Gil y voto a Jesús Gil. No. Que la población española empiece a tomar conciencia y seamos de verdad más cultos democráticamente y seamos más maduros. Pero bueno, eso poquito a poco, ¿no, Tachi? Yo voy a empeñar.
Es muy complicado, pero no hay otra salida, Tachi. Es complicadísimo porque en realidad, digamos que el grado del engaño, el grado del desengaño, de, de, de las mentiras, de los incumplimientos es tan elevado que solo te da cabreo y el cabreo lo que hace es que te ciega, y eso nos pasa.
Y la decisión que tomamos es la que ellos quieren que tomemos. Despéguense de la política, de manera que las personas con opinión se vayan de la política y se queden los manipulables.
Porque
su juego.
Están logrando que no votemos.
¿Qué es lo que quieren?
Claro, las cosas quedan relativamente casi igual, luego hay un descontento que cambia las cosas hacia otras tendencias políticas, y eso más o menos las cosas las está dejando casi en el mismo sitio en el que estaban. Y ese juego político también siguen ganando ellos, ese es el problema. Lo que hay que hacer es eso, echarle un poquito de inteligencia a esto, no volvernos locos con las críticas, no vivir tanto, digamos, de lo que los medios de comunicación nos ponen en la bandeja todos los días.
Algunos. Pero, aquí nos pueden oír que van a oír de todo, un poquito de todo y después te forman su opinión, pero aquí sí nos pueden oír.
Exacto, tener un poquito eso, un poquito de criterio y seguir luchando, ¿no? Seguir con la cabeza fría para que esto tampoco nos afecte. Yo veo que hay gente también que lo que es el contexto informativo les cabrea, les agría la vida, ¿no?
Y al final acaban sin ver noticias, sin oír televisión, sin leer periódicos, sin nada.
Exacto.
Tachi, te tengo que despedir. Te tengo que despedir, pero solamente temporalmente, ¿eh? Solamente te despido hasta la semana que viene.
No va a pasar nada. Yo intentaré de nuevo la alegría de volver a participar.
Pasa a recoger la liquidación, que esta semana queda el contrato extinguido. Un abrazo grande, señor. Oye, disfruta de la radio, que hoy tenemos un programa fantástico y todo lo que viene te va a apetecer. Y de momento vamos a desengrasar con Alejandro Sanz, que nos da paz.
Venga, muy bien. Buen día para todos. Gracias.
Un abrazote. Un cortito de publicidad y enseguida volvemos. Pues este es el momento más esperado del día de hoy, además en el que voy a disfrutar. No sé si después, antes no he disfrutado y después tampoco, no sé. Pero hoy sí voy a disfrutar, en este momento sí. Dulce María Gutiérrez, muchísimas felicidades.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos todos?
Muy contento, bien, ¿no? muy contento de compartir con nuestros oyentes la noticia que ayer me alegraba la tarde y hoy me va a alegrar la mañana de conocer que ya vas a ser proclamada candidata de Coalición Canaria a la Alcaldía de La Victoria para las próximas elecciones, esta tarde, ¿no?
Pues sí, será esta tarde aquí en el municipio de La Victoria, no podía ser de otra manera. Y nada, bueno, pues será un momento, la verdad, que especial. Sé que estaré arropada por mi gente, por muchísimas personas que confían en mí, en nuestro proyecto, y eso siempre es un honor, una gran responsabilidad, por supuesto. Pero sobre todo un honor, es un honor para mí poder... comparecer en las próximas elecciones municipales con mis siglas, en las que creo contundentemente, tú lo sabes, pero también con un equipazo, el mejor que puede tener este municipio, con convicción, con ganas, con un bonito proyecto y, bueno, y con una fe tremenda en el potencial que tiene mi pueblo.
Pues yo me alegro muchísimo por ti, porque yo sé que eso era una aspiración personal tuya, que llevas años trabajando duramente por tu pueblo e independientemente que te vote o no, pues yo igual no te votaba, pero me alegro muchísimo porque te quiero mucho, Dulce, y sé que es un objetivo personal que cumple. Y oye, el siguiente es presentarte a esas elecciones y ganarlas. Difícil lo va a tener Coalición Canaria para ganar en La Victoria, ¿no?
Si tú estuvieras empadronado en La Victoria, estoy segura que votarías por mí, segurísimo.
Simplemente porque no podría traicionarte de esa manera. Te tendría que decir, bueno, escúchame y estas cositas, a ver si... pero yo te votaría seguro, sí o sí. Lo siento, Abreu, pero bueno, es que la amistad está por encima de muchas cosas.
Pero eso es más por responsabilidad, más que por amistad, ¿no? Porque por muy amigos que sean.
Yo confío mucho en ti, independientemente de que milites en un partido político u otro y en el ámbito municipal, yo creo que lo importante son las
tú
personas.
Tú sabes que en los pueblos es muy importante el líder, ¿no? En este caso. Y a veces se vota a la persona en quien se confíe, independientemente de las siglas que lleven detrás. Claro está que uno defiende pues aquel partido al que representa, porque se supone que estás en él, porque crees en él y porque entiendes que es el mejor proyecto pues para tu municipio, para tu ciudad, para tu isla, para tu comunidad autónoma. Eso es así, por lo menos ese es mi caso. Luchar frente a una mayoría absoluta nunca es fácil, pero nosotros tenemos experiencia suficiente y hoy por hoy los proyectos que está haciendo el Partido Socialista en La Victoria son los nuestros. Eso es una realidad demostrable, constatable, con lo cual sí que hemos demostrado que las mejores ideas hasta el momento han sido las nuestras. A mí no me gusta desmerecer el trabajo de nadie, lo digo también en los plenos y tampoco voy a desaprovechar la oportunidad de decirlo aquí, porque todas las formaciones políticas, todos los alcaldes que tenían este municipio han hecho cosas buenas por el pueblo, todos, de cualquier sigla, cualquiera, porque yo entiendo que todos llegamos aquí con la convicción de que tenemos un proyecto mejor para nuestro pueblo y que podemos mejorar las cosas. Y con esa idea, con esa convicción, entiendo que comparecemos todos. Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias en su caso y Coalición Canaria, ¿no? Que han sido hasta el momento los que se han presentado y los que han concurrido a las elecciones, a las anteriores elecciones. Yo nunca pierdo de vista eso, porque me gusta ser respetuosa también con esas consideraciones. La pluralidad es síntoma de democracia sana y yo eso lo defenderé siempre, faltaría más, ¿no? Pero bueno, cada uno, está claro, en su libertad de elección hará y depositará su voto pues en aquella persona que considere que merece su mayor confianza. Yo, en este caso, defiendo un proyecto que creo es muchísimo mejor que el que está llevando a cabo ahora mismo el Partido Socialista en la victoria, pero infinitamente mejor.
Pues Dulce, no te voy a quitar mucho más tiempo porque sé que hoy tienes un día, y esta semana, y la anterior, y la pasada, eres una persona hiper mega ocupada, y lo sé, me consta de tu vida profesional atender también incorporar el tema político. Oye, pues muchísima suerte, espero tener hueco yo para esta tarde a verte, si me dejas, aunque no esté afiliado a Coalición Canaria Victoria, que me dejen ir por allí a darte un beso, y si no ya te lo doy radiofónicamente hablando, e invitada estás para cuando tengas un hueco de venir aquí a sentarte a tu casa, que sabes que es tu casa hace muchísimos años, y que nos cuentes cuál es ese proyecto político que le vas a presentar a la Victoriero para, de alguna manera, alternativa a lo que actualmente pues vienen disfrutando de lo votado, dice Carlos Alonso. Así que un besote muy grande, Dulce.
Nada, un abrazo muy grande y mil gracias.
Gracias a ti. Pues ya está sonando Alejandro Sanz, el compañero musical de esta semana, que a mí me da paz, que hoy me la necesitamos. Y además, con la entrevista que viene a continuación, viene bien bajar el tono. Cuando nadie me ve, Alejandro Sanz, disfrútenla. Ahora volvemos.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Este cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo. Y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que oscuras te puedo. Lo siento, no acierto, no enciendas las luces que tengo desnudos. El alma y el cuerpo. Cuando nadie me ve,
a tu piel cuando nadie me ve. Yo pienso en ella también cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. No me limito a la piel cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser cuando nadie me ve. No me limito a la piel. Puedo ser, puedo ser. A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas. A veces te cuento por qué este silencio. Es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces el viento.
Bueno, pues ya son las 9:45 y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio aquí al Puerto de la Cruz a nuestros siguientes invitados con ese, porque van a ser dos. Don Carlos Medina, muy buenos días.
Buenos días, don Diego.
Y me alegro mucho de volverte a ver, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Hemos hablado algo, no mucho, sí, pero hemos hablado algo, pero sí, ya estás aquí.
Sí, sí, siempre acudo a una cita, a un medio y una casa amiga para mí, o sea, he aprendido cosas.
Me lo dices dentro de media hora, si somos amigos. Doña Sandra Ramos, muy buenos días.
Buenos días.
No tenía el placer de conocerte.
No.
¿Y has venido a esta casa?
Sí, en otras ocasiones había.
Pero conmigo
tenido, no. No, había tenido la oportunidad y bueno, aquí de
pues nada, bienvenido nuevamente aquí a Gente Radio.
Muchas gracias.
¿Con qué motivo están estos dos señores sentados aquí en esta mesa? Pues en darnos a conocer a todos los oyentes de Gente Radio y en especial a los oyentes de Tacoronte de la presentación de la pasada semana de una nueva plataforma política con una vocación municipal, exclusivamente municipal, denominada Somos Tacoronte, y nos van a explicar qué es esto. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todos los de Tacoronte. Pongan la radio.
Bueno, Somos Tacoronte un partido que hemos creado un grupo de personas, no solo somos Sandra Ramos y Carlos Medina, decepcionados por los partidos tradicionales que a través de ellos hemos intentado pues hacer políticas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, que realmente ha sido lo que nos ha motivado a participar en política. Nosotros entendemos la política desde el punto de vista de servicio, de compromiso y de cumplir con nuestras propuestas y nuestros programas ante los ciudadanos, no doblegarnos a los intereses de las élites políticas. Con lo cual, después del bagaje que hemos tenido tanto la compañera como yo, como un grupo de personas dentro del Partido Socialista, hemos decidido pues continuar y abrir una opción y presentarnos como una alternativa cercana en las próximas elecciones del 2023 para las elecciones municipales. Entonces, bueno, hemos querido aprovechar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y todos los años que le hemos dedicado a participar en política en nuestro pueblo para intentar hacer esa alternativa y que realmente la gente nos dé la oportunidad, desde la humildad y desde la cercanía que nos caracteriza, seguir trabajando por nuestro pueblo.
Sandra, tú como Carlos vienes del Partido Socialista, también estuviste dentro de la polémica que se suscitó y ahora elijan ustedes quién responder a esta pregunta. Posicionamos, Carlos Medina y Sandra Ramos participaban de la plataforma, de la plancha política que presentó el Partido Socialista en las últimas elecciones municipales. Sacasteis un buen resultado y llegasteis a un pacto de gobierno con Nueva Canaria, donde 50% del mandato Dani y 50% Carlos iban a ser alcalde. Pero llega el momento en el que tiene que hacerse la transición de uno a otro. Y Carlos y Sandra han perdido el apoyo del Partido Socialista. ¿Por qué?
Pues hay cosas que no se pueden explicar, la verdad.
Vale, siguiente pregunta.
No, sí, no, no, sí. Hay cosas difíciles de entender, pero que tienen explicación.
Mandaron un papel, ¿no?
Sí, sí.
Pasa que todo eso es el contubernio de los pactos en la noche electoral y en la semana después, no, pero bueno, que dicen una cosa uno, otros dicen otra, y bueno, parece que hay por ahí una nebulosa que dice que el Partido Socialista dio una indicación de con quién tenéis que pactar, no, y ustedes decidieron pactar con otros, ¿no? Eso es lo que dicen.
Sí. Ese es el expediente. Bueno.
Sí, efectivamente. O sea, es verdad, cuando se... Una vez pasadas las elecciones, se hace, pues, bueno, las reuniones pertinentes y demás, y se llega a un acuerdo, a un pacto. Tras una llamada que le habían hecho, en este caso, a Carlos, para un posible acuerdo con Ciudadanos, pero hasta ahí. Es verdad que luego ya nosotros llegamos al pacto actual que sigue, y a partir de ahí es cuando vino todo el expediente y vino nuestra expulsión. Es verdad que, digamos que desde un primer momento no había un apoyo del PSOE a nivel insular, pero sí a nivel local. Y ahí es cuando ya empezó, pues, todo el problema, ¿no?
Casualmente, Pedro Martín, responsable insular del Partido Socialista, llegó a un acuerdo a Ciudadanos. Imagino que ya a él habría llegado a un acuerdo de decir, bueno, pues dentro de mi acuerdo para el Cabildo, esta coletilla, ¿no? Este rejillo del pulpo tiene que ser en Tacoronte. Y yo tengo la sensación de que no lo habló lo suficientemente claro con Carlos ni con el equipo de Tacoronte. Dijo, oye, mira, que estoy negociando por ustedes, ¿eh? Considero, venga, aquí a político de hecho consumado, ¿no?
Es decir, eso no es una sensación, eso es cierto. Nosotros nunca participamos de esas conversaciones. A nosotros nos impusieron un pacto sin haber contado con nosotros. O sea, a nosotros nos expedientaron. Y me gustaría hablar lo justo de algo que está judicializado, porque esa es una guerra que tenemos todavía pendiente, porque nosotros queremos reivindicar la injusticia y el atropello.
Y cuidado, porque judicialmente normalmente le da la razón a los afiliados, y si no, miren para Santa Cruz y vean que Evelyn Alonso es afiliada de Ciudadanos, no se lo pierdan. O sea, no se lo pierdan.
Como nosotros no pretendemos hacer carrera política arrodillándonos ante el poder ejecutorio de los órganos del partido, sino nosotros, el modelo que establece la Constitución para participar en los asuntos públicos son los partidos políticos. Pues decidimos hace muchísimos años, y sacrificándonos y dando la cara por esas siglas, pero pensando que era lo correcto y que era una formación con la que nos identificábamos. Lo que no me puedes estar cambiando las reglas del juego a medida que se está desarrollando el partido por tu conveniencia en el Cabildo. Y más siendo franco, o apareciendo un día en la agrupación, cuando la agrupación le dijo, mira, Pedro, nosotros hemos padecido mucho en Tacoronte.
La historia está ahí, y no ha sido
lo
poco.
Lo que pasa,
claro,
que es muy duro obviar esa historia e imponer continuamente. Parece que los vecinos y vecinas de Tacoronte somos ciudadanos condenados por la incapacidad, porque todo esto se traslada a la administración, se traslada al ayuntamiento, a sufrir la falta de gestión, porque ahí han visto un caldo de cultivo siempre moneda de cambio. Cuando no es por la izquierda, es por la derecha, cuando no es por el centro. Ya está bien, hombre.
El PSOE tuvo un alcalde en Tacoronte insigne.
¿Perdón?
Que el PSOE tuvo en la época de Guillermo Graham, esto por todos recordadas, ¿no?
Sí, sí.
Y después vino la época de Coalición Canaria, que todavía está en los coletillas, ¿no? Porque Daniel Díaz Armas, no nos olvidemos que participó de Coalición Canaria, además su familia ha sido altos mandatarios de Tacoronte. Con lo cual, la historia de Tacoronte está ahí y todo el mundo la puede comprobar, y además para eso está San Google, que todas esas cosas aparecen, ¿no? Pero la generación o la creación de Somos Tacoronte no es una plataforma municipal ideológicamente diferenciada de lo que puede ser un socialismo o una socialdemocracia, es decir, tenéis políticas progresistas, políticas de izquierda. El único motivo de presentar esta plataforma es porque os queréis desmarcar de un proyecto político llamado Partido Socialista Obrero Español, que no ha dado el margen o el chance con la maniobra municipal a afiliados del PSOE que querían reivindicar la municipalidad. ¿Estoy equivocado o esa impresión?
En parte, lo único que hay que separar, o sea, nosotros hemos intentado que Somos Tacoronte no tenga un marcado ideológico, porque realmente aquí de lo que estamos hablando es de gestión municipal. Nosotros no vamos a legislar políticas de izquierda, políticas de derecha. Nosotros lo que vamos a pretender es que los servicios básicos mínimos se den, se presten, y que ese ayuntamiento funcione.
lleva años con problemas.
Efectivamente. Estamos hablando de remanentes de tesorería, de dinero, de manera escandalosa por la incapacidad manifiesta de gestión.
Y sucesivos años y sucesivos mandatos, porque en la época de Álvaro Dávila se quedó, y era que no había secretario, que no había interventor, que no había no sé qué, que no tenía...
Lo que pasó con Álvaro Dávila...
En tu época también hubo dificultades
Se ha multiplicado, porque siempre hay una estrategia política de dinamitar ese pueblo, y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Miremos, hablamos de Tacoronte, pero yo creo que si abrimos un poco el espectro, miren lo que está ocurriendo en el norte de la isla. Hoy mismo, la cola llegará al Valle de la Orotava en minutos, si no está allá. A la falta de gestión por parte del Cabildo, de determinadas infraestructuras y de resolver los problemas, o sea, es que parece todo cierto continuismo, y al final a alguien le interesa que municipios como Tacoronte esté continuamente enfrascado en guerras políticas, porque claro, lo que le corresponde a Tacoronte pues probablemente se esté yendo a otro lado.
No, porque dinero hay,
dinero más que nunca, es escandaloso.
Sandra, ¿qué te iba a decir? Personalmente, ¿tú tienes confianza ciega en Carlos Medina? Porque mira que Carlos lleva toda la vida intentando ser alcalde, y cuando lo tenía ahí en la mano, viene y los astros se conjugan para que no lo sea. Eso tiene que joder, Carlos.
Lo que más...
Pero se lo preguntaba a Sandra. ¿Confías en que puede ser un buen alcalde, imagino, no?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, nos conocemos ya hace bastante tiempo. Hemos estado en distintas en distintos mandatos. Y nuestra visión de la política pues es muy, muy similar, ¿no? Al final, lo que nosotros queremos es trabajar para el pueblo. Que el pueblo se beneficie, que la gente esté bien. Entonces... tenemos un mismo proyecto y confío mucho en él.
Seguís siendo los dos concejales no adscritos en el pleno del la corporación.
Sí. A nosotros, curiosamente, porque hay que explicarlo, vamos a ver, somos concejales no adscritos por gracia del Partido Socialista, renunciando al Partido Socialista a la alcaldía. O sea, la alcaldía...
Explícalo, porque eso no hay quien lo entienda.
Vamos a ver, a nosotros nos han expedientado, y ya, o sea, creo que el espacio de radio también tiene que servir para hablar en positivo de lo que quiere ser Somos Tacoronte, y la historia está ahí, quien la quiera comprobar, pero bueno, creo que los antecedentes mínimo sigue, hay que explicarlo. A nosotros nos expedienta el Partido Socialista por este pacto, que es el mismo del gobierno de Canarias, que es el mismo de La Laguna, que es el mismo de este. Lo que pasa es que Tacoronte, estamos condenados a ser el patito feo, ¿vale?
Bueno, interviene Nueva Canaria, pero Nueva Canaria está en el gobierno, en el gobierno autonómico.
Venga, vale. El pacto de las flores, la única diferencia es que nosotros lo firmamos ante los Cardones.
Y que no están los Gomeros.
Cardos Borriguero.
Y que no están los Gomeros.
Y que no están los Gomeros. Pero bueno,
la única diferencia.
A día de hoy sigue el pacto.
Ese pacto que tenía que provocar el tránsito de la alcaldía hacia el Partido Socialista a mitad del mandato sigue. La única diferencia es que el candidato de Nueva Canaria sigue siendo de alcalde, y esa alcaldía debería ostentarla el Partido Socialista. Es una desvergüenza y un insulto al votante del Partido Socialista que eso lo haya hecho, inducido el propio Partido Socialista. Y la tendrán que explicar algún día, porque la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y no es una cuestión de que Carlos Medina sea o no sea alcalde. Es una cuestión del proyecto que le ha tocado asumir a Carlos Medina como responsable candidato o como responsable en su día de dirigir esa organización. Porque yo fui candidato elegido pasando todos los procesos orgánicos del partido, en las cuales, en mi presentación, estuvo Pedro Martín, Nira Fierro. Bueno, ¿qué pasó después? Que se creen que somos fichitas en un tablero. A lo mejor con este discurso, pues bueno, pues no llegaré muy lejos. Tampoco lo pretendía del Partido Socialista, porque eso es mucho trabajo o mucha responsabilidad. La diferencia es que yo no vivo de la política, ¿vale? Mi interés pasa por intentar, con modestia, con humildad, que el pueblo tenga como mínimo lo que se merece. Y si somos Tacoronte, que es un partido que espera, evidentemente con humildad, estar como opción... pues vamos a trabajar por ahí, y si no, no pasa nada, Diego. No pienso estar toda la vida, y además no es una cuestión de Carlos que tira. Aquí ahora hay un grupo verdaderamente ilusionante. A mí me ha sorprendido, o sea, las dificultades que teníamos muchas veces para conformar listas en el Partido Socialista, ahora es la gente que contacta conmigo. Pues bueno, pues vamos a darle...
Buenas sensaciones estáis transmitiendo. Es decir, que el pueblo de Tacoronte se está acercando fácilmente a vosotros.
Son 17 años escuchándolo.
Bueno, pues hay una cosa que a mí especialmente me preocupa. Ustedes forman parte todavía de la corporación, están en la oposición, imagino, sumando muchísimos más concejales que los que apoyan al equipo de gobierno actual, con lo cual están gobernando en minoría. Y sorprendentemente me llegaba ayer una noticia de un compañero de la radio que el próximo lunes hay un pleno a las 8:15 de la mañana para a ver qué hacen con 14 millones de euros.
Sí, sí, vamos a
ver. Los que no se han gastado todavía o no han sido capaces de gastarse.
Sí, en el último pleno de septiembre vino por la vía de urgencia una modificación de crédito de 14 millones y algo.
¿En septiembre?
Sí.
¿Presupuesto total de Tacoronte anual cuánto es?
19.
Y se modifica presupuestariamente en el mes de septiembre por el trámite de urgencia 14.
14 millones.
Indica que se está gestionando bien, ¿eh?
Sí. Es verdad que nos enviaron la información a las 2 de la tarde aproximadamente y el pleno era a las 7. Es más, toda la oposición votó en contra de la urgencia porque no nos puede llegar un expediente de esa magnitud a las 2 de la tarde para ser votado a las 7. Nos convocan una comisión de cuentas extraordinaria ayer en la que nos dan el mismo documento con algunos proyectos, pero nada más. Carece de informes pertinentes por parte de recursos humanos, otros proyectos. Bueno, carece de mucha información que ayer mismo pues la hemos reclamado previa al pleno pues para saber, ¿no? Valorar qué vamos a hacer. Sobre todo la información a la oposición para nosotros poder explicar al ciudadano qué se va a hacer con esos 14 millones de euros. Que vamos... Increíble.
Hay cosas verdaderamente sangrantes. Estamos hablando de un grado de ejecución del presupuesto corriente del 60%. O sea, ese remanente de tesorería es fruto de la incapacidad de gestión del propio presupuesto. El presupuesto es donde se plasman las políticas reales y donde quieres.
¿En qué te vas a gastar el dinero?
¿En qué te vas a gastar el dinero? Pues nos acaban de colar por la puerta de atrás un presupuesto sin cumplir los trámites administrativos de un presupuesto.
Sí, sí, estamos hablando, 19 es casi el 80%.
Estamos hablando cuando el 7 restante, sí, más o menos, no menos, el 6 restante, o 5 y pico. Capítulo 1, capítulo de personal, son casi los 7 millones de euros. Y lo van a modificar al alza 1.300.000 euros, sin un informe del área de recursos humanos. O sea, lo que está pidiendo esta gente, aparte de incrementar la partida de fiesta, porque, bueno, nada para el aspecto social, salvo alguna cosita, o sea, no hay nada porque también... y nos acaban de intentar... colar por la puerta de atrás un presupuesto con la modificación de crédito cuando deberían estar preparando el proyecto de presupuesto del 2023.
Y es normal que sea a las 8 y cuarto de la mañana.
Bueno, se ha pactado la hora. Se ha pactado la hora con los portavoces que a nosotros nos han dejado fuera de ese órgano. Pues bueno, por conveniencia de quien sea, no lo sé. Yo creo que 14 millones de euros para pensarlo y estudiar con mucho tiempo la documentación.
Igual es que el pleno tiene que ser largo, empezar a las 8 y cuarto, sí, y no acabar a las 10 de la noche.
No lo sabemos, de la manera que ha sido.
¿Ese es el motivo de convocar a las 8 y cuarto? Pues ponérselo difícil a los concejales que trabajan en la empresa.
Claro, es curioso cuando tanto el alcalde como... compañeros de pleno, no de partido hoy, abogaban por la planificación y la responsabilidad en el gasto. Que estamos en octubre prácticamente. Que ese gasto puede incluso condicionar futuros gobiernos del municipio. No me parece. Incluso la ley es clara. O sea, estás hablando de que tú no puedes hacer una modificación de crédito de algo que pueda esperar al ejercicio siguiente. Pero bueno. Estamos hablando de asfaltar por 7 millones de euros. Y ni siquiera hay un plan integral de la actuación. O sea, vamos a 7 millones de euros. Pues venga, cojamos una calle, levantémosla, adaptémosla a la accesibilidad, vemos qué necesidades de infraestructuras tiene, si saneamiento, si alumbrado, si... No, puro asfalto. Por lo que hemos visto, sí, es verdad, vamos a remozar si existe alguna...
Asfalto y pintura, eso son las cosas más rentables, son lo que más se ve.
Así que,
y a un año menos de un año de vista en las elecciones, no huele muy bien todo este tema que estamos comentando.
Y lo del gasto en áreas como... me parece escandaloso. O sea, se han gastado, o sea, están incrementando partidas al alta como fiestas. Para lo que queda de año, por 300.000 euros.
Si ya se han hecho la fiesta del Cristo, ¿no?
Cuando nos quedan Santa Catalina y la campaña de Navidad. O sea, están...
¿Irán a traer a Shakira?
Pues probablemente.
Bueno, pues está mal, oye, para los que vivimos cerca de Tacoronte está bien que tengan a Shakira, sí, y que los subvencione el Ayuntamiento de Tacoronte. Yo agradecido a Tocarantero.
Pues si traen a Shakira, si es un concierto, hasta yo iré.
Como 300.000 euros puede. La finta de Santa Catalina no vea tú, no, internacionalmente no
llega,
conocida.
No llega a los 400.000 euros de la promoción del circuito del motor del Cabildo, pero...
Que también la llevan clara. No. ¿Vais a tener aspiraciones insulares o solo os vaya a quedar en el ámbito autonómico y local? municipal.
Sí, en principio sería ámbito municipal, pero es verdad que nos cerramos a cualquier tipo de acuerdo, alianza, que beneficie a Tacoronte, evidentemente.
Vale, pero no tenéis aspiraciones de que venga ninguna formación política y diga, venga, vamos a... Porque me está costando, a mí me consta que hay algunos movimientos políticos en ámbito insular, incluso ámbito autonómico, que van a desmarcarse de su formación política, van a buscar gente como ustedes.
Nosotros personalmente no nos cerramos a nada. Es verdad que contemplamos nuestra...
Y hasta ahí puedo leer.
No, sí, sí. Nuestra opción es Tacoronte. Evidentemente, si entra en juego alguna confluencia que nos pueda convenir, ojo, aquí estamos. Nosotros tenemos una estructura. Tenemos una estructura prácticamente montada, eso sí. No nos vamos a vincular al punto que después me condiciones con las decisiones de gobierno futuro, si se dan. Ahora, si hay un acuerdo de interés mutuo, respetando y bien plasmado, encantadísimos de la vida.
Mira, yo a las personas que tenéis vocación municipal os admiro tremendamente, independientemente de la ideología o del partido al que hayáis militado, porque yo admiro sinceramente esa vocación. Me parece que es uno de los trabajos más sacrificados, peor remunerado, y que o hay un amor hacia su pueblo y hacia la gestión municipal, o es incomprensible. No se paga con dinero, ya le digo yo. Y
cuesta dinero, ¿eh?
Entonces,
no solo no se paga, sino que esto es, bueno, empiezas de cero, no tienes el aporte económico del grupo, no tienes... Encima, bueno, te tienes que estar aguantando por ahí, que bueno, nosotros todo esto lo estamos sacando, costeando de nuestro bolsillo, porque creemos lo que estamos haciendo.
Pero desde luego es la política que más cercana está a la ciudadanía, que más la puede, además, puede solucionar los problemas del día a día de las personas, y que más lo notamos, ¿no? Los que vivimos en un pueblo, quien gobierna en un sitio y en otro se nota, pero rápidamente, que el límite municipal se nota. ¿Qué cosa es? ¿Creéis que son prioritarias en Tacoronte en el caso de que los vecinos depositaran confianza en ustedes? ¿Dónde tendría que ponerse la incidencia del trabajo de ustedes? Prioridades, es decir, ¿dónde hay que echarle tiempo?
Primero, y cosas muy, muy, muy básicas. La estructura del ayuntamiento hay que dotarlo, sobre todo para que pueda atender al ciudadano. Una vez dotado el ayuntamiento, pues yo siempre parto de las cosas muy básicas. El vecino quiere... pues que su municipio esté bien, tema de limpieza, tema de alumbrado, y ya luego pues hablaremos de proyectos mucho más mayores, pero primero las cosas básicas.
De los encuentros que hemos tenido, las reuniones con los compañeros que nos acompañan en este proyecto, que no digo que es una aventura, porque realmente es verdaderamente ilusionante ver caras nuevas.
Voy a hacer una broma.
Sectores,
¿Puedo hacer una broma?
Sí, claro.
Es que está muy bien, además esto del norte hay que comentarlo. Me está hablando una responsable de prensa del Cabildo, disculpando a Javier Parrilla porque está en el atasco de la TF5 en dirección Santa Cruz. Bueno. Y le estoy diciendo, dile al consejero que se dé la vuelta y que en vez de por teléfono sea en presencial y esté aquí en los estudios. Se está riendo.
Pues lo acaba de plasmar la compañera. O sea, estamos hablando que de las reuniones, al final, la sensación que percibe el ciudadano, el vecino o la persona que tenga intereses en el municipio, pueden ser empresas, no necesariamente tienen que ser vecinos o residentes, es la inacción por parte del ayuntamiento, la falta de ser atendido, ni siquiera que le solucionen los problemas. Yo percibo ya que la gente ya no va al ayuntamiento. O sea,
¿y es un problema de cantidad de personas o es que no están bien puestas en su sitio? Porque yo tengo la sensación de que el capítulo 1, tú bien lo decías antes, que es un presupuesto importante, van a incrementarlo en 1 millón. Pero yo no creo que es un problema de personas.
Por ponerte un ejemplo, y perdona, y ahora habla Sandra, las remuneraciones de la policía local están en pesetas. El convenio marco que regula las condiciones económicas.
Pero eso es porque son gente tradicional, coño.
Sí, sí, sí. Falta estímulo, falta organización, falta trabajo y falta creer realmente y poner a funcionar ese ayuntamiento. Y si falta personal, pues se verá cuándo, cómo y dónde.
No, iba a decir sobre todo es organizar, es tener una organización.
Eso es un problema de muchas administraciones. Es decir, sí, tener una cosa en la página que dice organigrama del ayuntamiento y cuando ve el organigrama dice... Pero si no hay organigrama. Lo pone ahí como tal, como sección. Dice, no, pero ¿dónde está la estructura? Eso no pueden mandar a un asesor de estos de empresa. Dice, mira, organíceme usted. ¿Cuánto te cobro? Te va a cobrar 20.000 euros y te va a dejar un esquema.
Cosa que digo, no interesa.
Los RPT, eso que están maravillosos y están nombrados, eso no, es no un cuéntame qué te pasó.
No interesa.
¿Qué haces tú en el ayuntamiento? Venga, te lo voy a poner aquí. Y si te ha mandado algo más, te voy a dar un dinerito. Voy a justificar el dinerito extra.
No interesa. Se ha jugado también con las políticas de gestión para perjudicar al socio, porque eso no puede salir ahora. Bueno, lo que ha hecho el alcalde es torpedear la gestión municipal durante los dos primeros años para ahora venir con estas cosas. O sea, ha hecho sufrir y pasarlo mal a los colectivos. La banda de música se ha manifestado en diferentes ocasiones por no recibir el dinero de la subvención durante dos años y otras entidades culturales y deportivas. Pero bueno, y parece que no tiene responsabilidad sino de lo bueno, no de lo malo. Pues bueno, pues a lo mejor una persona incapaz para estar al frente de ese ayuntamiento que lo único que le preocupa es las cuentas para mantenerse en la silla, como si el Tacorontero estuviera satisfecho con que él sea alcalde. Estamos hablando de gestión, ¿no? ¿Por qué vamos a recordar esta época? Estos cuatro años, por tiempo perdido.
Y porque se ha hinchado a ganar dinero el ayuntamiento de una hucha enorme. Que el dinero, hasta ahora, ha estado costando dinero tenerlo en los bancos. Había que pagar por tener dinero en el banco. La peor época para tener dinero en el banco.
Hay que pagar, hay que seguir pagando y eso ya es insultante.
Tiene guasa, ¿eh? Es decir, hemos pagado durante años por disponer de dinero de los bancos para hacer cosas en los ayuntamientos, hemos pagado intereses y ahora, cuando tenemos dinero, estamos pagando por tener ese dinero en el banco. Es decir, perder. Tremendo. Oye, y los números son muy caprichosos y las estructuras que se van a poner, los partidos políticos que se van a presentar a las próximas elecciones pueden permitir que existan extrañas posiciones de concejales. Es decir, no sabemos los números cómo van a ser, pero se puede dar ahí una rocambolesca situación donde con dos concejales que podéis tener ustedes con cierto grado de facilidad, sea ahí llave de gobierno. ¿Con quién estaríais dispuestos a hablar para la gobernabilidad de Tacoronte y con quién no?
Nosotros, bueno, lo que lo diga la compañera, o sea, yo creo que realmente en ese contexto escucharíamos a todas las partes. Y lo que no vamos a tolerar es que se juegue con esos dos concejales para intereses distintos a los programas y las soluciones con fecha tope. O sea, lo quiera que sea, y vamos, podría sacar un sesgo y decir que no me siento con los del Partido Socialista o que no me siento, es que me da igual. Quien lidere, nosotros no vamos a hablar ni de cargos ni de, porque ya está bien, hombre, llevo unos cuantos pactos y al final todo acaba igual. Lo más triste de esta última etapa es que es más de lo mismo, o sea, es una mala copia de lo que había. Han renunciado a sus principios. Entonces, desde ese punto de partida hablaremos de soluciones, de inversiones, pero con fechas de caducidad y con la libertad que tenemos. Si no cumplen,
yo soy de la opinión de que los pactos al final son dos formaciones políticas, tres o cuatro, las que sean, que tienen que formar un equipo. Y no me vale que diga, no, es que esto es área del PSOE, esto es área de Coalición Canaria, esto es área de Si Se Puede, esto es área, no, esto es un área de gobierno de un equipo de gobierno de coalición. Y en concreto, tú tenías el área de Hacienda en este gobierno. Y sin embargo,
es transversal.
Te iba a decir,
todas las áreas.
Estamos hablando de que no se ha gastado el dinero. ¿Alguna responsabilidad tenías tú en ese tema cuando eras concejal de Hacienda? Con lo cual,
Hacienda reparte, el que tiene que gastar son las áreas. Lo que pasa es que Hacienda tiene que buscar el equilibrio.
Al final lo que estamos hablando es que, aunque tú seas responsable de Hacienda, tienes tu parte de responsabilidad muy importante en el gasto, porque formas parte de un equipo.
No lo eludo.
Es decir, no puede ser, no, esto no es culpa mía porque esto es el concejal de Hacienda. No, esto es culpa mía porque es el concejal de fiesta. No, el equipo es culpa del equipo.
El problema...
Y si no, que se lo digan al Eurobasket, que hemos dado una paliza por ser un buen equipo.
El problema, efectivamente, o sea, es un símil bastante válido. El problema de cómo se están entendiendo los grupos de gobierno compactos es que parece que cada uno es dueño de su área. El alcalde es dueño de la alcaldía y no es responsable o corresponsable de las acciones de los demás. Que no, que están equivocados. Una vez se sella el acuerdo, son equipo de gobierno y tienen que funcionar de manera coordinada, estableciendo las prioridades del equipo de gobierno en base a sus programas. No, mi área, esto no es mío. Eso es absurdo. Es absurdo. ¿Qué es lo que pasa? Así están, que no funcionan, ni Tacoronte ni nada. O sea, si tú al final estás peleando por visualizar, o sea, vemos en el gobierno de Canarias o el gobierno de la Nación, donde parece que ministros van por un lado, presidente van por otro lado, y nadie es corresponsable de que el presidente sea presidente o que la ministra sea ministra porque la pone el presidente. Ahora bien,
la culpa la tiene el otro ministro, que se ha equivocado.
cobrar a final de mes si se ponen de acuerdo. El único expediente que no pone ningún problema el uno para la otro es para firmar sus percepciones económicas a finales de mes. Es que da calorcito, ¿no? Y la tranquilidad de la administración.
¿Quién forma el equipo de gobierno actualmente? ¿Quién tiene áreas delegadas? Bueno. De varios partidos políticos, ¿no? Hay gente del PSOE.
Sí.
Menos ustedes dos. No, los otros...
Ya no somos del PSOE.
Nueva Canaria, PSOE y Si Se Puede.
¿Y no hay ninguno más por ahí? A mí me consta que hay alguien que está cobrando dinerito todos los meses porque ahora tiene un grupo independiente y casi tiene un sueldo. Me consta.
Seguro. Yo ya en esto me creo cualquier
cosa. En algo se gasta el dinero.
Hombre, evidentemente, comprar voluntades para apoyos puntuales, eso no es nuevo. Y devolver favores.
Y tienen votos a favor que...
Y devolver
favores. Para sacar las cosas, ¿no?
Y devolver favores, seguro. ¿Eh?
Sí. Ya sabe a quién me estoy refiriendo.
Y devolver favores. Sí, sí. O sea, pero bueno, que sigan jugando a lo mismo. Nosotros, mira, si así, bueno, pues pondremos un cuadrito en la pared cuando toque a este grupo de al alcalde que ha estado en este grupo de gobierno. Cuando toque, le pondremos un cuadrito, se irá satisfecho, habrá cumplido su sueño a nivel personal. Pero bueno, para mi triste bagaje, una persona que ha renunciado a su palabra, a su firma plasmada en un documento, haciendo trampas. Y lo peor no es que Carlos Medina no sea alcalde, que no lo vean como esto. Si es que, desde el sentido de la responsabilidad, ser alcalde de ese pueblo es menuda responsabilidad. Porque estamos hablando de palabras mayores. Otra cosa es que tú aquello lo veas de paso, te quemes lo justito y te dediques a aparentar qué haces.
Daniel se va a presentar, yo eso quisiera preguntar a él, pero como no me responde. Bueno, bienvenido. Que por cierto, Daniel Díaz Armas, está usted invitado, ¿no? De hoy, de hace más de un año, a que venga aquí a visitarnos un ratito y hablemos un poquito de su pueblo, o de lo que usted quiera hablar conmigo. Pero como no se lo puede preguntar a usted, se lo pregunto a Carlos. ¿Se va a presentar a la alcaldía por Nueva Canaria?
No lo sé, eso lo tendrá
igual que... Igual va contigo, de número dos.
Lo tendrá que decidir él. Bueno, las puertas, como cualquier ciudadano, si viene con buenas intenciones, cosa que dudo porque...
Por sus hechos los conoceréis.
Yo no soy quien para decir quién entra y quién no entra a una formación que quiera hacer política en su pueblo honesta. Es verdad que con la carta de presentación que trae es difícil ser creíble. Al final, pues las personas están en los lugares que están, pues para...
Y tú que lo conoces más que yo, aunque Dani, Carlos y Diego Calvo compartían aquí en el año 2013 una tertulia muy dinámica por las tardes, año 2013, ya casi 10 años, cuando no eran ni sombra de lo que son, 10 años menos, ¿no? Los conoces. ¿Tú crees que se va a volver a presentar por Nueva Canaria a la alcaldía?
Sí, ¿seguro? A la alcaldía, al cabildo, al Parlamento de Canarias.
¿A todo?
Sí.
Bueno, mañana se lo voy a preguntar a Valentín Correa.
Seguro.
Que viene por aquí a visitarnos para contarnos las fichajes y adquisiciones que han hecho en el plantel.
O sea, ni él tiene claro que él le gustaría vivir de la política.
Pues yo tengo mis dudas, fíjate tú.
Hombre, ¿y dónde va?
¿Tiene dónde ir? Dani tiene la luz y el agua apagada.
Sí, problema económico no creo que lo tenga, pero el ego, la notoriedad y el reconocimiento.
Fíjate tú, yo la última vez que hablé con él por teléfono en esta casa, le pregunté que si veía con buenos ojos la posibilidad de una fusión del nacionalismo canario en torno a Coalición Canaria con otro nombre, Partido Nacionalista Canario y tal. Y abiertamente dijo que sí, cuando ya Román estaba súper mega peleado con toda la Coalición Canaria. Desde entonces no ha vuelto a hablar conmigo. No sé si porque no quiere que le haga preguntas en ella, porque voy a incidir mucho en ese tema, porque yo soy de la opinión de que el nacionalismo canario no tiene sentido fracturado y que si quieren ser alternativa de gobierno tienen que ir de la mano, si no es absurdo lo que está pasando y vamos a ir a peor. Yo pienso si sea por ahí, pero no. Él tiene hueco. En la política él tiene buenas relaciones, no se va a poner muy enfrente de nadie. Y dice, si no voy a Tacoronte, voy a otro sitio. ¿Eh? Y además, yo creo que es que por eso te lo pregunto, porque yo tengo la sensación de que él no quiere presentarse de nuevo a la alcaldía.
Que él hable de lo que quiera hablar.
Se lo preguntaremos si viene a bien. Nosotros, José también le insiste mucho.
Nosotros consideramos que nuestro camino está iniciado con una opción alternativa y que haga lo que crea conveniente. A nosotros poco nos va a preocupar lo que vayan a hacer las demás formaciones políticas. O los demás partidos políticos y candidatos que quieran serlo. Ese problema lo tienen ellos. Nosotros simplemente queremos presentarnos al vecino desde la cercanía, con un proyecto, un programa cercano. Y los que tengan aspiraciones políticas saben que con nosotros los llevan claras. O sea,
pues mira, Carlos, yo me voy a mojar. Yo te conozco hace muchos años, tengo muchas discrepancias políticas contigo, he criticado muchas de tus actuaciones dentro del PSOE, en la historia del PSOE, sí. Y lo sabes. En un momento dado intenté ayudar a que Virginia y tú os pusierais de acuerdo y llegarais a un gobierno estable, también lo sabe, no fructificó y bueno, hoy por hoy digo que me genera ilusión como periodista el ir pendiente de lo que hacéis. Porque Tacoronte necesita un gobierno diferente al que ha tenido en los últimos años. No voy a desacreditar al de Álvaro Dávila, no voy a desacreditar al de Daniel Díaz Armas, no voy a desacreditar a la opción que Virginia Bacallado representó y ganó unas elecciones, no voy a desacreditar a nadie, pero la realidad y los hechos son los que son. Y que entre todos los mataron y eso se murió. Y que Tacoronte está agonizando hace años. Y es un pueblo que necesita un cambio.
Es que ese es el principio básico que ha hecho que fuéramos determinantes con esa opción y que el propio destino nos la puso delante. Esta no era la primera opción que nosotros barajamos nada más salir, porque hay maneras más fáciles de hacer política.
Pero esta es la más bonita. Yo te lo digo, Diego, que sí, a mí me dan a elegir.
Es que efectivamente, o sea, viendo el contexto, y lo acabas de relatar muy bien, sí, pero bueno, ¿y dónde vas si son todos iguales? O sea, aquí lo único que estamos hablando es de, pues no, o sea, hay un espacio político, hay una serie de personas comprometidas en su pueblo mucho más allá de Sandra Ramos y Carlos Medina. ¿Qué hacemos? ¿Queremos seguir haciendo política? Ojo, que también me pongo en el peor de los contextos, que no tengamos representación. Somos partido legalmente establecido. Podemos influir en la política aún no teniendo representación.
A veces más que desde dentro. Pasa que hay que trabajar más y es más duro porque no hay ingreso.
¿Qué pasa? Que no es tan... Efectivamente. Y no es grato. O sea, vean, vamos a ver. Eso no lo hacen sino los aventurados y comprometidos. Sí. Los que quieran hacer carrera política ya saben cuáles son los modelos. A día de hoy eso en Tacoronte no ha servido para nada.
Pues el riesgo está ahí porque las elecciones se van acercando y cada día quedan menos días. El Partido Popular se va a beneficiar por una ola de tendencia nacional, y el Partido Popular en Tacoronte es lo que es. No lo vamos a criticar tampoco, pero los vecinos de Tacoronte saben qué es lo que hay, qué es lo que hubo y qué es lo que tenemos actualmente. Y se puede presentar un plantel de concejales donde Somos Tacoronte puede aportar más que restar. Así que yo, por mi parte, voy a estar con la lupa puesta y estos micrófonos a disposición de ustedes cada vez que queráis contarnos cosas a los oyentes del norte y especialmente a los de Tacoronte. Carlos, muchísimas gracias.
Gracias, Diego.
Sandra,
gracias,
encantado, José. Y a que se repita.
Gracias, muchísimas gracias.
Nueve y veinte de la mañana, y es el momento de saludar al alcalde de Los Realejos, don Adolfo González, que habíamos adelantado su intervención el día de hoy. Aunque sea breve, unos minutitos, queríamos dedicarle a conocer su opinión, a sondear qué relación tiene el Ayuntamiento de Los Realejos con el Cabildo de Tenerife, que después de lo que pasó en la Carta de la Montaña, pues ahora le van a meter dinero en su municipio para arreglarle su monte. Y es que no es que le pregunte, es que ni se lo cuenta, se tienen que enterar por una nota de prensa, por un comunicado oficial. Don Adolfo González, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Pues sorprendido, porque la verdad yo entiendo que el Cabildo es el ayuntamiento de los ayuntamientos, ¿no? Y que no se puede segregar a un barrio siendo alcalde, usted lo sabe porque lo es, no se puede discriminar a un barrio, pues un Cabildo no puede discriminar a un municipio. Y esto de que se entere todo un alcalde de un municipio, de que van a invertir un montón de dinero en una cosa tan importante como reforestar la zona que se había quemado este verano, y que sí, verdad, se inició en los Campeches, pero que afecta a tres municipios. A los otros sí los han avisado, ya se lo digo.
Bueno, pues la realidad es que a ninguno de los municipios afectados por el pasado incendio, pues se nos daba conocimiento de este plan de reforestación de la zona afectada del incendio, y teníamos conocimiento pues por una convocatoria de prensa que nos hacía llegar pues algunos medios de comunicación para preguntarnos nuestra valoración por el plan, ¿no? Y esa fue un poco pues la situación en la que nos vimos envueltos ayer a primera hora, ¿no? Y aunque efectivamente es una buena noticia que se ponga a disposición pues todos los recursos para poder devolver ese esplendor a la zona del incendio, efectivamente yo creo que hay formas de hacer las cosas. Ya no sucedía en Los Realejos hace apenas un mes y medio, con una decisión del área de carreteras nuevamente, en la que pues nos cerraban, nos condenaban una vía de acceso directo a la TF5, el camino, el patronato, una vía muy, muy importante donde muchos vecinos pues solíamos utilizar de manera frecuente para poder salir del municipio, y teníamos conocimiento esa misma mañana también, porque nos enviaban una foto de los operarios terminando de señalizar la TF5, ¿no? Entonces son cuestiones que yo desde luego tengo que dar voz, ¿no? Porque es importante la comunicación entre los ayuntamientos y el Cabildo, y últimamente esa comunicación no se está dando como nosotros entendemos que debe ser, y además que siempre ha sido así, ¿no?
Pues sí, don Adolfo, la verdad es que a mí me sorprende, pero ¿no ve usted un cierto grado de animadversión entre el actual equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife y el del Ayuntamiento de Los Realejos? Porque es que lo de la montaña fue grave. Yo no he querido entrar mucho en ese tema, porque ya en mi época de locutor radiofónico ya se estaba solucionando. Y lo importante es que los vecinos de Los Realejos y de todo el norte de la isla de Tenerife pasaran por esa carretera lo antes posible. Pero ahí había cosas raras que no se llevaron a poner blanco sobre negro. Y oye, el despreciar a una administración como un ayuntamiento a mí no me parece correcto. Es decir, ¿qué necesidad hay de políticas de hecho consumado con lo fácil que es coger un teléfono y decirle, mire, que vamos a intentar a arreglar este tema? Participen ustedes también, ¿no? Es muy fácil, ¿no?
Pues efectivamente, es que eso es lo que hay que hacer y es lo que nosotros pues hacemos en la gestión diaria cuando tenemos que tomar alguna decisión que afecte pues a algún colectivo en alguna zona en concreto, pues intentamos siempre de alguna manera pues tener un diálogo fluido, ¿no? y abierto, ¿no? No sé si esa relación pues será igual con otros municipios, pero no, con Los Realejos sí lo es. De manera reiterada ponías el ejemplo de lo que sucedió en la montaña, ¿no? Con ese famoso muro de la montaña, en el que si el ayuntamiento no hubiera llevado el asunto a los juzgados, posiblemente esa carretera, yo no sé si estaría abierta a día de hoy. En aquel momento, pues algunas voces críticas decían que por qué el ayuntamiento había judicializado aquel asunto, porque decían, bueno, pues que no era lo más lógico y que el diálogo era lo que tenía que primar. Pero es que la vía del diálogo en aquel momento estaba totalmente truncada y agotada. No había manera de poder acabar con aquella situación, y al final el juzgado le dio la razón al ayuntamiento de Los Realejos. Y en estos casos, pues yo creo que se repite pues ciertas actitudes, desde luego con la que siempre hemos tenido problemas en este mandato ha sido el área de carreteras, que ha sido de manera continuada. No es normal que nosotros remitamos un proyecto muy simple de un asfaltado de una vía municipal y que entronca con una vía insular, un proyecto simple de asfaltado, y que puedan tardar 5 o 6 meses en darnos la conformidad para poder el ayuntamiento realizar ese asfaltado de esa vía. Eso, bajo mi punto de vista, no es normal que se tarde tanto tiempo en trámites como ese. Y, por ejemplo, lo que acabo de comentar de la salida de la TC5, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que yo espero y deseo, de verdad. Yo se lo he transmitido así siempre a quienes tienen esa responsabilidad en el Cabildo, que aquí tienen un alcalde para poder hablar todo, para poder dialogarlo en línea directa, y que yo espero que esta situación, desde luego, haya un cambio de 180 grados y se mejore con notoriedad, ¿no?
Así lo esperamos todo, por el bien de la ciudadanía, de los pueblos, de los municipios, de la gente que vivimos aquí en el norte de la isla de Tenerife, que la comunicación entre el papá de ayuntamiento, que no es otro que el Cabildo de Tenerife, y todos los ayuntamientos, sea lo más fluida posible por el bienestar y el buen hacer de los ciudadanos. Adolfo, invitado quedas para la semana que viene, o para cuando quieras, a venirte aquí a los estudios y echar un ratito y compartir minutos con nuestros oyentes.
Pues muy bien, muchísimas gracias como siempre.
9:30 puntuales, hemos sido puntuales, Adolfo, 9:30. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya tenemos aquí sentado a nuestro colaborador habitual de los miércoles, don Ignacio Gómez Bursaco, para hablar de economía y comercio. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia.
Y hoy vamos a hablar de economía y comercio, vamos a hablar de otra cosa, porque...
Hoy vamos a hablar, algo más relacionado con aquella sección que teníamos hace un tiempo de derechos del consumidor, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y la verdad que hoy tenía previsto tocar otros temas relacionados sobre todo con el aumento de precios en el sector del transporte aéreo y también en el sector de la construcción, que luego tiene su incidencia tanto en los precios y en la llegada de turistas, o puede tener su incidencia, como en el precio de la vivienda. Pero a última hora cambié por una experiencia personal relacionada con el sector.
Son mucho más interesantes, ¿sí?, las experiencias personales.
Relacionada con la sanidad.
Antes que empiece, te voy a decir una cosa. Yo me quedé con mucha gana cuando Lorenzo dirigía este programa.
¿Sí?
De compartir con los oyentes una experiencia personal parecida a la que tú vas a empezar a contar hoy. Uh-huh. Pero como no la acabé de concluir, no tuve todos los datos, me la he reservado. Pero creo que lo que tú vas a contar hoy
va por ahí.
Va en esa línea.
Sí, sí. Y es un aviso para todos nuestros oyentes Sobre todo aquellos que tengan seguros privados, que son muchísimas personas en España. Estamos hablando de más de unas 14 millones de pólizas.
Incluidos funcionarios,
que exacto, tienen sus propias estructuras. Pero vamos,
al final van a Sanita, a Desla, a Mafre, a un seguro privado.
Exacto.
A través de su mutualidad, pero van a un seguro privado.
Bueno, pues ya te digo, en base a una experiencia que simplemente fue llamar a distintos centros sanitarios, clínicas, despachos de especialistas para un tema de una especialidad médica. Y me encontré que en un caso me dijeron que no tenían citas o que no daban citas hasta el próximo año, para una consulta, sin preguntarme además si era grave, no grave, urgente.
¿Qué especialidad hay?
Dermatología. Y estuve llamando, pues viendo el cuadro médico del seguro privado que tengo yo, empecé a llamar a distintos centros y me encontré con una situación pues similar, es decir, citas para dentro de 3 meses, de 4 meses. Lo más cercano que conseguí, porque además es un problema, lo mío no es un problema grave ni urgente ni nada por el estilo, así que no tengo prisa.
Pero igual dentro de 3 meses ya no lo tiene.
Bueno,
esa te cura solo.
sí lo tendré, pero pues me dieron cita para el 31 de octubre.
¿Y le ofreciste en algún momento ir con dinero en mano?
No, eso.
Pues ese es el truco.
Lo que pasa es que eso va a ser la siguiente fase de investigación. Porque efectivamente en algunos de los centros donde llamé, me preguntaron si venía por algún seguro privado. Y al contestar.
Y te piden el nombre de qué seguro. No te dan el mismo plazo para unos que para otros.
Exacto. Y esto está muy relacionado con, me puse a investigar un poco porque me llamó la atención y efectivamente esto es un problema que se está dando en toda España porque realmente el colapso de la sanidad pública se está transfiriendo a la sanidad privada. Y estas son las consecuencias. Es decir, la sanidad pública, tú sabes, los plazos largos que hay para que te atienda cualquier especialista. Bueno, pues esto empieza ya a suceder.
En dermatología más de un año.
Pues esto ya empieza a suceder en la sanidad privada. ¿Por qué? Porque precisamente por estos problemas de la sanidad pública, muchísimas personas se han ido haciendo en los últimos años seguros privados. Lo que tú comentabas antes, los Sanitas, los Adela, Asisa, muchas veces además impulsados por las propias entidades bancarias, donde estas empresas de sanidad o compañías de sanidad privada, de salud privada, tienen estrechos vínculos. Y yo lo digo por mi propia experiencia, con el banco que yo trabajo, una de las cosas que te incentivan para quitarte comisiones es que te vayas haciendo seguros. Y por lo tanto, uno de los seguros que te ofrecen es un seguro sanitario. Consecuencia que por pólizas relativamente económicas de 20, de 30, de 35, 40 euros, pues muchísimas personas se están haciendo este tipo de seguros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las instalaciones, las estructuras, las infraestructuras de la sanidad privada son las que son. Es decir, si faltan médicos en la sanidad pública, también faltan médicos y especialistas en la sanidad privada, igual que faltan enfermeros, como ayer salió la noticia, que en España faltaban 95.000 enfermeros y enfermeras.
Tenemos enfermeros que se van a Abu Dhabi y a Gran Bretaña.
Es que ese es el gran problema. No te quiero contar ya incluso además el tema de las notas de corte y demás que se están exigiendo en las escuelas de enfermería. Pero efectivamente, es que encima el personal o los jóvenes que se forman en esa especialidad, consiguen mejores oportunidades laborales en otros países, que quizás no se están gastando tanto dinero en la formación y en la educación, sino simplemente en poner buenos sueldos y captar personal ya formado de cualquier parte del mundo. Y la verdad que los profesionales de la enfermería española están muy bien considerados en Europa y por eso consiguen trabajo también. ¿Y cuáles son las consecuencias para nosotros? Que los puestos que no cubrimos con profesionales españoles, pues acaban llegando profesionales de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Es el caso que me va a pasar a mí, que me va a tratar una doctora chilena, por ponerte un ejemplo. De todas formas, ya yo sé.
No tienen por qué ser malos. Pero,
no tiene por qué ser malo. Pero, espera, pero importe, te da que pensar.
Exportemos chilenos y exportemos españoles.
Exacto. Es decir, los españoles se van. Aparte de que cuesta mucho sacar la carrera y conseguir las notas y conseguir el sacar el MIR y poder hacer las especialidades. Y, claro, tanto el mundo público, el sector público, como sobre todo el sector privado, pues acaba contratando a personas y a profesionales que, pues bueno, pues te pueden venir de cualquier sitio del mundo mientras puedan ir
lo más grave de todo esto,
regularizando su titulación y demás, que tampoco es fácil en España, pero bueno, yo entiendo que en el caso de los profesionales latinoamericanos, por cuestión de idiomas y de estudios y demás, pues les es relativamente fácil trabajar en...
Y convalidan fácilmente los títulos sudamericanos con los...
Porque además hay convenios y demás.
Y, a veces
y otra pregunta, estás despoblando de profesionales sus respectivos países, porque en definitiva hacemos lo mismo que nos están haciendo en Europa con...
Y en algunos casos hay, ¿no?, hay oriundos de Sudamérica que han estudiado en España, ¿eh? Que también,
ah, bueno, eso sí.
También hay algunos casos que después dicen, bueno, no, es que todos los médicos que tenemos son cubanos, venezolanos.
No, no. Han hecho sus estudios.
Hay gente que ha venido aquí, ha estudiado
y
aquí.
Ha estudiado aquí y perfectamente.
Pero lo consecuencia que tú, de los... Lo que más creo yo quiero indicar, porque de verdad a mí me pasó, yo no acabé esa investigación que tú estás haciendo, pero yo sí le invito a todos los oyentes que lo hagan y se den cuenta hasta qué punto es corrupto el sistema sanitario en este país, incluso lo privado. Llamen por teléfono a una clínica donde haya atenciones especializadas y tengan consultas externas y pidan cita para cualquier especialidad, urología, ginecología, dermatología, cualquiera que ustedes necesiten. Y cuando le pregunten, que le van a preguntar, ¿lleva usted una compañía privada por delante? Así, ¿me va a pagar a mí su seguro o me va a pagar usted? Díganle, no, yo voy con dinero. Yo voy por lo privado.
Eso lo voy a hacer
yo. Yo voy por lo privado. Vale. Y cuelgan, le dan la cita y la apuntan. Y después le dicen a su pareja, o a su novia, o a su novio, o a su hijo, y tal. Que hagan la misma llamada 10 minutos después y digan que van con por Sanita, por Adela, por Mafre o por una compañía. Y se van a poner las manos en la cabeza.
Sí, porque le van a dar cita mucho más tarde. Este es uno de los problemas que hay. Ya la propia patronal lo está avisando, que este colapso que hay en la sanidad pública se está transfiriendo a la privada por esta gran cantidad de personas, de titulares de póliza, en algunos casos muy económicas, y que el futuro puede pasar por empezar a clasificar a estos clientes privados en función de lo que paguen. Es decir, habrá clientes premium y clientes low cost. Como todo en la vida. Y en función del tipo de seguro y, por lo tanto, de la cantidad que pagues todos los meses, pues vas a tener una u otra atención. Me refiero, yo no digo que la atención vaya a ser peor, pero, por ejemplo, en este caso de los plazos y de las citas, pues sí podemos encontrarnos esta situación. Bueno, no digamos ya si pagas, tienes
pues
el dinero.
Ignacio, vamos a seguir hablando de eso seguramente dentro de un ratito en la tertulia, a la cual te emplazo, porque tenemos el placer de saludar a una de las personas con las que yo tengo mucho interés en hablar y, además, mucho interés en seguir hablando, porque durante esta temporada he hablado poco, pero la temporada pasada hablé mucho de él. Se trata del consejero de Agricultura, Pesca y Ganadería del Cabildo Insular de Tenerife, don Francisco Javier Parrilla. Muy buenos días, don Francisco.
Hola,
Javier.
Buenos días. ¿Cómo está?
Muy bien y muy contento de tenerle, además alegre de que haya llegado usted a su destino, a Santa Cruz de Tenerife, porque siendo vecino, imagino que de Valle Guerra, lo mismo da ir para Santa Cruz que para el puerto, pero la diferencia está que a unas horas de la mañana ir de Valle Guerra a Puerto de la Cruz es un paseo agradable, y desde Valle Guerra a Santa Cruz a veces es un problema, claro, ¿no?
Hoy, según me informé por la radio, hubo un accidente múltiple con vuelco de vehículo y complicado. Y sí, bueno, hemos tardado bastante. Es verdad que, bueno, alguien ha tenido el infortunio de tener un accidente y, bueno, esperemos que no hayan habido víctimas ni heridos. Pero se veía toda la autopista llena de vidrio por todos lados.
Ha llegado la cola hoy, esta mañana ha llegado hasta la Orotava, es decir que, pero bueno.
Seguramente.
Esperemos que ese accidente no haya tenido consecuencias y, además, seguramente no la ha tenido, pero es que cualquier toquito, cualquier roce, cualquier problema que haya en esa autopista a esa hora de la mañana genera un bloqueo del tráfico espectacular. Eso es así, ha sido así durante años. Don Francisco Javier, ¿le puedo llamar Javier?
Sí, claro.
Pues lo primero que quiero hacerle es invitarle que el próximo día que tenga bien venir por esta radio, pues que venga de Valle Guerra al Puerto La Cruz. No es lo mismo, ¿eh? Es muchísimo más rápido y siempre con 10 minutitos de carrido de esta que hay.
Yo encantado, encantado.
Pues bien, decíanos a nuestros oyentes que el área que usted gobierna, que usted maneja, que usted dirige, es un área realmente compleja y especialmente importante, y lo ha sido siempre, pero en los últimos tiempos está tomando un cariz prioritaria, puesto que los devenires de la historia y las actuaciones y los actos que han ido aconteciendo en los últimos tiempos han ido dándole la importancia que siempre ha tenido la agricultura, la ganadería y la pesca. Y tiene usted buena referencia en el sector, ¿lo sabía?
Bueno, pues la verdad es que si usted lo dice, pues me alegra. Yo no hago las cosas por tener buenas referencias, sino por intentar cumplir con lo que creemos oportuno desde el grupo de gobierno, seguir las direcciones y las directrices del presidente Pedro Martín y después hacer lo que mi partido también apoya. En realidad, bueno, pues es lo que se dice, no sé, vocación de servicio, pero bueno, que es lo que tengo que estar haciendo en mi trabajo ahora.
Pues sí.
Bueno, pues sí. Si tengo buen nombre, pues magnífico. Pues la verdad que, hombre, bueno, pues sí.
¿Cómo se encontró la situación? Porque estamos habituados que el Partido Socialista le cambien los nombres a las consejerías, a las concejalías y le pongan nombres rimbombantes y raros que a veces no somos capaces de identificar cuál es el área. En este caso lo tenemos muy claro: sector primario, agricultura, ganadería y pesca. ¿Cómo se encontró este área en el Cabildo de Tenerife? Porque yo entiendo que todos sabemos que no había tenido especial relevancia en la gestión política de los últimos años.
Bien, vamos a ver. Es cierto que lo que dice el presidente es literal. Es decir, si se nos llenan las bocas de palabras rimbombantes y buenas cuando hablamos de la agricultura, la ganadería, la pesca, el sector primario, así con esos tonos, pero después no. En lo que importa, realmente, después en poner los dineros en los presupuestos, pues no se había tenido ese interés. Hemos incrementado, pues, quizás en algún caso duplicado y triplicado o cuadriplicado los créditos necesarios para según qué asunto. Hemos intentado generar una estructura, en principio, de forma inicial, antes de todas las desgracias que hemos tenido que pasar, una estructura para sostener la productividad y la producción, puesto que ya veníamos con problemas de producción importantes, enfermedades en la agricultura, problemas de comercialización en la ganadería, problemas de infraestructura en la pesca artesanal, nuestra pesca además, la más auténtica y sostenible, por supuesto. En las estructuras agrarias, una falta de mantenimiento importante. Hemos tenido que dedicar millones de euros en reimpermeabilizar las balsas, porque aquí no podemos hacer presas, porque la naturaleza de nuestros suelos no lo permite. No tendríamos que podríamos hacer una presa, claro, pero impermeabilizando, es decir, poniéndole plástico, para hablar, digamos, de forma coloquial, cubriéndola con una membrana de plástico y de fibra, que la impermeabilizaría. Pero bueno, hemos tenido que mantener ese trabajo de mantenimiento que se debería haber hecho durante muchos años. Hemos generado toda la política real, no de palabras, sino política real de convertir el agua regenerada en el presente y el futuro de la agricultura de la isla, puesto que el agua es un bien escaso. Tenemos que tener el agua mineral que es de calidad o que sea de calidad para el abasto, para nuestras casas, nuestros domicilios, y la agricultura necesita además otra serie de cosas, y lo podemos conseguir con el agua regenerada, que no es nada más que el agua que se está depurando, lo pasamos un último proceso y viene resultante un producto que no deja de ser industrial, pero un producto que es agua de magnífica calidad para la agricultura. Y así, bueno, pues una serie de cuestiones. Después ha venido lo que hemos tenido que sufrir todos y todas, la pandemia. Ahora, aparte ya los recoletazos de la pandemia, el ámbito de la guerra, la incertidumbre empresarial. Estamos empecinados en generar al menos un gramo más en la balanza a favor de la confianza empresarial. Que la confianza empresarial no hay actividad económica. Tengan en cuenta que un ganadero, un agricultor, un pescador, una pescadora, marineros y marineras, prácticamente casi todos ellos son empresas, son autónomos o tienen una sociedad limitada unipersonal o tienen una sociedad limitada de 3, 4 y después también hay medianas empresas. Es decir, que estamos en esa tesitura, estamos en la tesitura de sostener en este momento una producción y una productividad, es decir, dar los medios necesarios para que se sostengan los bienes de alimentación y ver cómo mejoramos esa comercialización.
Don Javier tiene bajo su responsabilidad una cantidad de entidades, de empresas públicas y de entidades públicas, que cada una de ellas te ocuparía 20 minutos de entrevista. Ha hablado del agua, ha hablado de Baltén, pero es que hay cosas como Mercatenerife, el Matadero Insular, Bodegas Insulares de Tenerife, la Fundación Alhóndiga, Tenerife Rural, la Finca La Hacienda, el Boquín, aparte de la Casa del Vino, la Casa de la Miel y la Agencia Insular del Mar. Este tipo de entidades y empresas, ya digo que tendríamos para casi 20 minutos para cada una. Pero yo quisiera posicionar un poco hacia dónde vamos a ir en los próximos años. El hecho de que hayamos sufrido una pandemia y hayamos sufrido las consecuencias de una guerra nos ha obligado como administración pública a atender necesidades para ayudar a subsistir a nuestro tejido empresarial, tanto en el sector de la agricultura, de la ganadería y la pesca. Y el Cabildo creo que no sé si ha estado a la altura o no, pero ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Ha invertido dinero en que estas empresas no se acaben de cerrar. Pero nos ha dado pie a pensar, y esto es una pregunta, don Javier, que no habíamos hecho las cosas bien y que tenemos que proyectar hacia el futuro un modelo primario diferente al que estaremos viniendo soportando.
Sí, yo creo que esa es la clave. De hecho, esa es la intención de inicial del gobierno de Pedro Martín. Hay una necesidad productiva, hay unas necesidades comercializadoras y hay unas necesidades estructurales para generar el sector primario, que no es nada más y nada menos que los cimientos de la economía, precisamente se llama sector primario, el secundario son los servicios, ¿verdad? Entonces, el ámbito productivo inicial, pues que ese ámbito productivo inicial tuviera, pues al menos, empezar un camino en cosas tan sencillas como poner en su justa condición social, consideración social, perdón, a los productores del sector primario. Que cuando alguien diga yo soy ganadero, yo soy agricultora o yo tengo una granja de pollo, no se le mire como pues una persona que está embarrada y con, no sé, y con unos problemas económicos sempiternos, ¿no? Son empresarios, empresarias, gente que además sabe. Y no, vamos, no, yo no sé cómo poderlo expresar mejor.
Y trabajadores como el que más. Trabajadores tremendos.
Pero saben hacer su trabajo. Pues, saben hacer su trabajo. Y investigan todos los días, en la medida de sus posibilidades, ¿eh? En la medida de sus posibilidades, porque todo es verdad. Pero innovan. Hay entidades que innovan, pues, en niveles, vamos, exponencialmente superiores que cualquier tipo de industria, ¿eh? Porque hay innovación en procesos, hay innovación en procedimientos, hay innovación en el packaging, hay innovación en la comercialización. Ustedes saben que tenemos en la isla entidades de queserías artesanales que en este momento nos falta un fisquito, un poquito solo, para que pudieran dar el paso a una exportación a Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Eso, queserías del oeste y del sur de la isla de Tenerife.
Y con una calidad, y con una calidad de
queso. Claro, una calidad excepcional, que además se ha demostrado, porque en este camino que intentamos plantear desde una normalidad, y después, bueno, han venido lo que han venido, pero este camino sí lo hemos intentado y lo hemos conseguido en algunas ocasiones, de llevar nuestros productos a los foros internacionales y nacionales de primerísimo nivel. Y vamos, les puedo asegurar que las caras de algunos eran más que de sorpresa.
Es una de las cosas que me gustaría hablar con largo y distendido, no tendido, con don Javier Parrilla, porque creo de verdad, no soy una persona que me dedica al sector primario, pero lo veo de cerca, no trabajo con las manos en el sector primario, pero tengo familiares y cercanos, amigos que se dedican a este tema, y creo que es una gran asignatura pendiente de esta isla, que interconecta con la sostenibilidad, con el turismo, con absolutamente todo, que ha sido una gran olvidada durante muchísimos años, y que creo que don Javier puede le venir muy bien y ir por el camino correcto. No le quiero quitar más tiempo porque sé que ha tardado mucho tiempo en la autopista y que tendrá la agenda, como nos pasa a nosotros, recortada. Invitarle que cuando venga por el norte a cualquiera de sus funciones, que son muchas y variadas, y seguro que por aquí visita este querido norte muchas veces, haga una paradita en el camino y se venga aquí a nuestra casa a hablar largo y distendido del sector primario en Canarias, que de verdad yo creo que, y fundamentalmente en Tenerife, queda mucho por hacer, ¿no es verdad, don Javier?
Muy bien, pues sí, bueno, es verdad que estamos, yo cada día estoy iniciando un camino, cada día. Es una forma también de ver, ¿eh? De ver la vida. Mi madre, que todavía es viva, como dicen coloquialmente, cumplió el otro día 101 años.
¡Oh,
y ella inicia su vida todos los días. Es cierto que con todo el bagaje y el conocimiento que le han traído todos esos años, pues yo intento imitar, y las cosas buenas hay que imitarlas. Y ser desde, bueno, pues, el trabajo que se pueda realizar, pues servicio a la ciudadanía, que es para eso lo que debemos estar los cargos públicos y los políticos.
Don Javier, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. E invitado queda, allá digo, cuando pase por aquí por el norte, gracias. Una paradita en el camino y una conversación larga y distendida. Muchas gracias.
Gracias a usted, buen día.
Pues segunda parada musical del día de hoy, nos vamos a poner también tranquilito. Alejandro Sanz, qué placer. Y si fuera ella, en 2, 3, 4 minutos estamos por aquí otra vez.
Ella se desliza y me atropella. A veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar quien no tiene corazón y va quemando, me quema. Y si fuera ella,
Bueno, pues con media hora de demora, pero nunca es tarde si la hecha buena, ya tenemos aquí a los tertulianos del día de hoy para concluir el programa, como viene siendo habitual en esta temporada y que va a mantenerse hasta el final, hasta junio, julio del año que viene, con todas las que vienen por delante, que vienen elecciones y esas cosas, ¿no? Pero vamos a disfrutar de la tertulia que para acabar la jornada está estupendamente. Don Ignacio Gómez Bursa, que es bienvenido.
Hola, buenos días de nuevo, Diego. Buenos días a toda la audiencia.
Doña Verónica Meseguer, bien reencontrada, que no te veíamos desde antes de vacaciones de verano.
Sí, muy buenos días y contenta de estar aquí con ustedes.
Que siga siendo así. Y hoy no ha venido Juan Carlos Arrecivita, pero tenemos a un sustituto maravilloso. Además, tengo muchísimas ganas de hablar con él, porque hacía muchísimo tiempo que no dispochábamos con micrófono delante. Don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Y yo encantado de volver a verte. Hacía mucho que no,
hacía
que
muchísimo.
No nos veíamos.
Pero bueno, ya verán ustedes que este señor que tengo aquí a mi derecha tiene opinión y además, cuando entra en una controversia, es educado, correcto, no insulta, pero hiere. Eso era una canción, ¿no? No insulta, pero hiere. Más suena. No sé si de Malú. Ya lo buscaré yo por ahí. Pues bueno, en la actualidad es terrorífica, podemos hablar de lo que os dé la gana, pero primero pedir disculpas por la demora, media horita. Un saludo a Juan Carlos, que sé que está en Madrid comiendo, haciendo cosas de ata, pero está comiendo seguro, que trate alguito. Pero yo quería hablar hoy de una cosa que me llama mucha atención. Ya la hablamos, yo no sé si con Ignacio en alguna ocasión le hemos hablado de la confección, la realización de un docu-reality de Pedro Sánchez sobre la vida y obra de nuestro querido líder internacional mundial.
¿En serio?
¿En serio? No. Ya está concluida. Ya la productora, con dinero de Moncloa.
Eso sí, ¿quién lo pagó?
No,
¿la Moncloa?
Pero tiene sus problemas, Diego.
Sí, sí, sí. ¿Le han pasado? ¿No ha pasado el filtro?
No.
No lo ha pasado. Tiene cositas que no le gusta a Moncloa. No.
Y le hicieron tomas que no salía suficientemente guapo.
El 3% de lo que han grabado, Moncloa dice que no está conforme, que tienen que reeditarlo. No es broma, tío, esto es verdad.
Es que no me lo puedo creer.
Y otra preocupación para la productora, según escuché ayer o antes de ayer, con
adjudicada,
este
adjudicada a dedo.
No, es que no hay ninguna televisión, cadena de televisión importante, interesada por el momento en el docudrama. Y claro, utilizar a Televisión Española sería como muy escandaloso. Sería como muy escandaloso. Pero por lo visto, de las grandes, de momento no hay, parece que no han mostrado interés. Y claro, ya se ha hecho un gasto importante en grabación, edición y demás. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, más allá de que Moncloa hay algunas cositas que las quiera limar.
La
y que
censura no haya, en plena democracia, con dinero público, sin haber concurso público para adjudicar la producción.
Acabará en el catálogo de obras, de obras perdidas de Netflix cuando sí. Tú entras a...
Había un preacuerdo con HBO Max. Que ya tiene ahora mismo, por cierto, quien lo tenga, que lo vea, Salvar al Rey. Salvar al Rey es un documental que merece la pena ver. Pero esto de Pedro Sánchez, te lo digo de verdad, tío, que es un presidente del gobierno.
A mí lo que me sorprende es siempre, ¿no? Los discursos que dan de moralidad y de ética. Y al final, alrededor de todo, del sanchismo, ¿no? Es una cosa que uno parece que es ficción, en serio, ¿eh?
Y no nos cuentan la verdad nunca.
Y no nos cuentan la verdad. Es que, ¿qué han grabado? ¿Qué han grabado?
Yo tengo una gana loca de verlo.
¿El trabajo que ha hecho o las mentiras que ha contado? Porque...
Hombre, tenemos una demostración hace poco, hace un par de semanas, veíamos la cenificación de la Palma. No, de la apertura del curso político... con una presentación en Moncloa de un montón de gente, elegidas al azar, que iban ayer a hacer unas preguntas. Aquí lo vomitivo. Pero eso se pagó también con dinero público.
¿Eh? ¿Claro? Sí, claro.
Claro.
Y nadie dice nada. Nadie dice
qué casualidad.
No, y aunque se diga, pues da exactamente igual, porque todos estos temas se comentan en tertulias, en análisis, en programas y demás. Pero bueno, hay una parte de la población que solamente ve determinadas cosas, escucha determinadas cosas y ya está. Y además que asume que sí, que está muy bien que se haga el docudrama de la Moncloa, como si se puede hacer esas preguntitas, y lo aceptan porque, Diego, son de los míos. Es que tenemos que asumir de una vez que hay una parte de la población que es sectaria, de distintos partidos. Y por lo tanto, algunas de estas cuestiones quizás no se esté haciendo tanto para pensando en una gran cantidad de personas o para el grueso de la población, sino simplemente se está haciendo para los míos.
Para ellos.
Para retroalimentar determinados discursos, la imagen, el voto y demás. Entonces, bueno, pues qué bien, ahí está mi presidente trabajando, o ahí está fulanito, o ahí está mi político, o ahí está mi partido, el que sea, haciendo determinadas cosas. El resto puede estar protestando, armando jaleo, echándose las manos a la cabeza, rasgándose vestiduras, esto es un escándalo y tal. Pero, ¿sabes qué? Hay un grupo de la población que lo va a ver bien, por curiosidad, o simplemente porque, ya te digo, porque son de los míos. Y no van a hacer caso a ninguna otra cuestión. Y esto, yo creo que cualquiera que esté en política debe aceptarlo, y cualquiera que analice un poco la sociología, la realidad social, pues...
Es una asignatura pendiente de la población.
A mí no me asusta el hecho de que pongan en valor el trabajo que un político se haga, ¿no? Perdón.
Sí, en el caso de Sánchez se haga, porque Sánchez trabaja para sí mismo. Exacto.
Pero claro, el problema está cuando mientes demasiado. Es normal que estamos en campaña, es normal que todo candidato o candidata quiera exhibir pues sus propuestas, su manera de trabajar, porque tiene que convencer, ¿no? El problema está cuando usas ese dinero público para convencer de algo que no has hecho, para visibilizar pues cuestiones, bueno, decía lo de La Palma, ¿no? Tan duras para venir aquí y hacerte un baño, ¿no?, de masas, cuando realmente la gente no ha tenido ninguna ayuda después de un
de
año.
De masas afines, porque no es capaz de reconocer la población afines, de gente, ¿no?, de su corte.
Compañero, lo que está diciendo el compañero, de masas afines, porque como sean otras personas, como sean los vecinos y vecinas de La Palma, es que le pitan como mínimo. Entonces, bueno, a mí no me parece mal que escenifiques tu trabajo, pero a mí lo que parece mal es que intentes lavar tu imagen con una actitud que me asusta más por la parte del pueblo. Quiero decir, a mí me asusta...
Déjame la llave del coche, que creo que tu coche está molestando. Es el blanco. Es el blanco.
Es el blanco. Sí. Esto pues es sí. Directo, ¿eh?
Directo.
No, deja el coche bien, deja el coche bien.
Ah, no es el tuyo. Pero lo dejamos aquí.
Que es que mala lengua son. Mira, llamas a un compañero mío, el coche.
Ah, pues él te lo cambia. Es compañero tuyo, ¿verdad?
Sí, es compañero mío.
Tienes a Televisión Canaria, tiene afiliados por todas partes.
¿Eh? ¿Has visto? Tengo
fiel oyente de la casa. Sí, ah, por cierto, un inciso. Ayer me sorprendió, la verdad es que este programa va como una moto. Ayer me sorprendió porque fui a llevar a mi hija a voleibol, que quiere hacer deporte, y estaba hablando por teléfono, y me viene el conserje del polideportivo y dice: usted es de la radio. Y digo, ¿cómo? ¿De qué radio? Dice, de aquí, la del puerto, de Gente Radio. Digo, sí, soy yo. Dice, que le conoció por la voz. Digo, uy, qué miedo.
Es que tiene una voz peculiar.
Es verdad, pero eso me he dado cuenta. Porque la gente me conoce por la voz.
Muy bonita.
Gracias. Algo bonito tenía que tener.
Tendrás más, no sé.
Perdona, y sigue, sí.
No, básicamente eso. Que a mí lo que me asusta más es que la gente se lo crea. O la gente no vea pues esas mentiras, o me explico, eso es lo que a mí más me asusta, que no seamos capaces de discernir cuando un político lo hace mal y se deje llevar por esos mensajes triunfalistas o campañas triunfalistas que no son la realidad.
Trayendo la política de La Palma a la actualidad, hoy no he hecho un resumen de prensa local porque se me ha ido todo muy deprisa, pero había cuatro noticias que las he comentado con Tachi, seleccionada de la agencia de comunicación, y bueno, mira, hay repercusión en prensa escrita y no, pero digo cuatro titulares para que veamos hasta qué punto la política autonómica está podrida.
Total.
Tema La Palma. Félix Bolaño reprocha a Feijóo que no haya ido a La Palma desde que es líder del PP. Ironiza diciendo que a lo mejor ha ido en Jeff Foyle. Yo, mi opinión, igual es mejor no venir que venir tanto, para no hacer nada. Domínguez, del Partido Popular, exige un año después de la erupción que de manera urgente y lo antes posible se prepare un plan de reconstrucción de La Palma un año después. El delegado del gobierno en Canarias, encima Palmero, Anselmo Pestana, culpa a Coalición Canaria de intentar romper la unidad. ¿Qué unidad? Pregunto yo. La unidad de La Palma, la unidad de la foto. De la intención, porque...
Qué error.
Y después que el gobierno, un año después de la erupción de La Palma, y no se rían de esto, saca otros 6 millones y medio de la chistera, que no sé dónde la sacará, pero hay 6 millones y medio para comprar, y fíjense ustedes qué barbaridad, en seres de primera necesidad. ¿Ahora?
Y demos gracias.
Pero, y esto es Diego, las noticias de La Palma de hoy.
Es que... Pero, Diego, yo... Es triste. Perdón. Pero realmente, no hace tanto... que acabaron de dar todas las ayudas, si es que eran todas, porque habría que ver, al terremoto de Lorca. Tardaron como 8 años en completar todas las ayudas del terremoto de Lorca. que imagínate lo que es. No es comparable, el volcán es peor porque que un terremoto, porque al final en el terremoto hubo viviendas que seguían ahí, que se pero al final hubo muchas pérdidas y tardaron 8 años en total. Y eso que era una emergencia, y eso que era una catástrofe, y eso, 8 años se tardó en dar todas las ayudas que correspondían. Creo que fue el año pasado o hace 2 años cuando terminaron.
Estaba acabando el volcán, cuando se empezó a decir que se habían acabado de entregar las ayudas. Pero fíjate, saltando la diferencia, yo creo que lo de La Palma es muchísimo más fácil de hacerlo bien. De verdad, que pienso que es muchísimo fácil, porque primero el daño es más manifiesto, es más claro.
Es una gestión de emergencia. Sí,
sí. Ahí no hay que hacer conjeturas. Hay gente que no tiene casa. ¿Le has dado casa a gente? Le has dado una chabola, le has dado un almacén de lata. Es que hay que ver las imágenes de dónde han metido. Y 200 en hoteles todavía.
Y en hoteles muchísima gente, o en casas de amigos, vecinos, familiares.
Te pones la medalla de que has dado dinero cuando han sido los seguros y han dado, así ha sido la solidaridad de las personas, y te la pones tú como político, pero no tienes vergüenza.
Pero por eso digo que, y más me asusta, que la gente no se dé cuenta de eso. Los palmeros y las palmeras son los únicos que se están dando cuenta,
y son pocos.
Pero la realidad es que estas personas no han hecho absolutamente nada, están jugando con la casa, con la comida de estas personas. Y efectivamente, es decir, a nivel político eso se puede gestionar, porque es una emergencia.
Y hay herramientas.
Claro que hay herramientas.
Desaladora de Naos. Récord, 4 millones y pico de euros. Las pusieron para salvar los plátanos, que por cierto los salvaron. La gente se queja que si el agua no es buena. Bueno, no han hecho todavía la tubería de dentro, no la han hecho todavía. Pero los plátanos en La Palma, sigue habiendo plátanos. Eso se hizo. Y lo hizo este gobierno, es decir, una consejería, porque 4 millones y pico de inversión. Contrataron una empresa, trajeron un barco, bombas, no sé qué, desaladora inmediata, en un mes, récord.
¿Será que los palmeros no dan tantos votos?
Porque no se hace para otra cosa.
Pero vamos a ver, pero vuelvo a decir otra vez lo mismo. Yo es que la verdad es que lo tengo clarísimo. Lógicamente, las personas afectadas en La Palma y nosotros, como islas cercanas y como comunidad autónoma, pues lógicamente sabemos cuál es la realidad de lo que se está gestionando. Pero pongámonos en el caso de alguien que te está viendo en Cuenca, en Valencia, en Burgos o en Logroño. Es decir, si casi no sabe ni dónde está La Palma. Nos reíamos a veces con las noticias cuando el volcán, la gente confundiendo Las Palmas con Gran Canaria o con Palmas de Mallorca, en fin, porque no sabían dónde estaban las cosas. A esas personas, ¿qué les llega?
Esos pues Madonna hizo una canción de La Palma.
Esos titulares.
Y Antonio Flores.
Es decir, te llega el titular de una ayuda, 6 millones. Dentro de 3 semanas, otro titular, otra ayuda para vivienda. Dentro de 4 semanas. Y entonces, esas personas que no están viviendo, que no saben ni dónde está La Palma, lo que están viendo es que el gobierno efectivamente está preocupado y está
marketing político, rédito, no sé qué.
Marketing político. Es que,
con la desgracia ajena, tío.
Bueno,
con la desgracia ajena. Por eso digo que van de moralistas y de una ética por encima de todos los demás, que, chico, después en la práctica lo tuyo es un poco sectario, rozando un poquito la...
Y desarmado. Los grupos de poder siempre tienen han mejorado muchísimo en todo lo que es el marketing y la venta de lo que tienen. Y además, cuando estos grupos de poder se enfrentan a otros grupos de poder, en este caso me refiero a partidos políticos y determinados medios de comunicación, pues podemos hablar de que están en una cierta igualdad de condiciones, porque tienen sus acólitos. Pero cuando el grupo de poder, que en este caso sería el gobierno central, el gobierno insular, el gobierno de La Palma, y también incluso hasta los que no son gobierno, pero dijeron que ya estaban ahí para arrimar el hombro, pero que tampoco a lo mejor están haciendo todo lo que deberían. Pero la otra parte son los afectados de La Palma, que no tienen ni un representante que diga, oye, yo os voy a dar cobertura aquí todos los días en
porque
el país.
La política 3, se ha metido
en esa asociación. ¿Tienen representantes? Sí, tienen representantes. No. Hay diputados canarios. En el gobierno de los diputados. Hay diputados canarios.
Y senadores.
Del PSOE y del PP.
No. Pero, yo hablo de que no tienen representantes en los grupos de comunicación para decir lo que está pasando.
Entre los afectados.
Yo creo que también tienen. Lo que pasa es que los callan. Yo es la primera vez
en los politizan rápidamente.
Exacto, lo politizan.
Como las asociaciones de vecinos. Infiltramos.
Lo que quiero decir es que no los tienen con la capacidad de poder. No es una lucha de poder de igual a igual. No es como cuando hablamos de que el partido que esté en el gobierno, me da igual el que sea ahora, o el que estuvo hasta antes de ahora, o el que volverá a estar dentro de X tiempo. Me da igual. La lucha de poder entre partidos que están o han estado en el gobierno es similar en fuerzas, porque todos tienen sus resortes y saben manejarlos. Pero la gente que está en el pueblo llano, en La Palma, sufriendo todo esto, y que tienen algún representante que tal vez se moje, pero que al final se deben también a sus partidos políticos, y que como levanten mucho la mano, aquí sigue valiendo lo de que se mueve no sale en la foto, lo dijo Alfonso Guerra en los años 80, y sigue valiendo exactamente igual 40 años después, absolutamente todos los partidos políticos.
Es la primera vez en mi vida. Porque es verdad.
¿En tu corta vida?
En mi corta vida.
¿Te vas a poner cumpleaños feliz?
En mi corta vida política, además.
Cumpleaños, aquí la señora que está hablando. Sí. Pocos, no se dicen cuánto para no ofender a la audiencia ni a los que estamos aquí sentados.
Terminamos la tertulia. Lo digo con mucho orgullo. Quiero decir que es verdad que los gobiernos tienen mucha fuerza y poder mediático porque lo pagan. Y hay mucho, y al fin y al cabo los medios de comunicación muchos son empresas. Puedo hasta llegar a entenderlo. Pero yo nunca había visto el que un gobierno pague a medios de comunicación para que no salgan otros partidos políticos. O para callar otro tipo de cosas.
Ni quejas en La Palma.
Ni quejas en La Palma.
Que algunas quejas hay.
Es que yo es la primera vez, que de verdad, que te digo, pero ¿dónde está la oposición? Yo no digo ya política, la oposición social. ¿La oposición social dónde está? Porque es que la callan, la están callando totalmente. Y por eso digo que estamos viviendo, yo no sé, pero para mí es un gobierno totalmente sectario, que tiene sus representantes y que hay gente que se representa. Pero es verdad que a nivel de poder, pues el gobierno actual, vamos, no deja de igualdad de oportunidades en cuestión de opinión y de libertad de palabra, cero.
Bueno, el gobierno ya tiene previsto repartir no sé cuántos millones de euros a distintos
medios. Además, ¿cuántas veces va a repartir los mismos millones de euros? Porque si es por titulares,
repartir a medios
4.000 millones.
A medios de comunicación.
Y lo que nos deben en carreteras y lo que nos deben en...
A medios de comunicación. El reparto no era el reparto para Las Palmas, sino el reparto a medios de comunicación.
Vale.
Sintoniza con lo que tú estabas comentando. Es decir, estamos en el siglo XXI y el siglo XXI, pues, y en las guerras, pues se utiliza todo lo que se tiene a mano. Pero
esto no es una guerra, esto es un problema.
Es una guerra de poder.
Es que además, Fede, a mí me sabe tan mal todo este tema de La Palma, porque si cuantificas en 1.000 millones de pesetas, perdón, 1.000 millones de euros, viste, con las pesetas retranqueado, 1.000 millones de euros es lo que se va a ahorrar la ciudadanía de Andalucía en eliminar el patrimonio que ponen Bonilla, que ahora hablamos de ese tema. Pero 1.000 millones de pesetas, de euros, perdón, para un gobierno de España.
¿Eso qué supone?
Esa es la valoración del daño, ¿eh? Es decir, esa es la estimación de lo que ha producido el desastre del volcán. Todo el daño que ha producido. Carreteras, tuberías de agua, pérdidas de vivienda, infraestructura.
Que eso es irrecuperable.
¿Ustedes se creen que el gobierno de España no tiene capacidad de dar un ejemplo y decir, no 1.000 millones, 800?
Bueno, según el
gobierno. En un titular.
Según el
no
gobierno.
No vamos a dejar a nadie atrás. Tienen 800 millones de euros. Y es el Cabildo de La Palma o una administración conjunta el que va a organizar este tema. Plan de reconstrucción en diciembre. No han hecho nada.
Canarias no le es una buena inversión a algunos partidos políticos.
Yo no creo que tampoco hay que ir con el victimismo de que Canarias no es una buena inversión. Bueno. Simplemente la buena inversión que hacen los partidos políticos es no dar los 1.000 millones de euros porque no les sale a cuenta. Si hacen ese titular hoy, cuando vaya a votar la gente el año que viene, no se acuerdan.
Efectivamente.
Los millones hay que darlos poquito a poco, pero siempre, continuamente.
Si
tu abuela te da un caramelito cada vez que vas a verla, tú vas a seguir yendo a verla.
Pero si un día piso en propiedad, no vas a verla nunca más. Lo estás echando del
claro piso. ¿Entiendes?
Verdad.
Esa es la historia. No se trata aquí, no hay que ir de victimismo con Canarias, porque, insisto, Lorca no está en Canarias y pasó lo mismo. Lo que pasa es que siempre queda muy bonito ir dando de a poquitos.
Disculpa, ¿tú crees que es un victimismo
Decir que Canarias no importa al gobierno del Estado, sí, sí es un victimismo.
Sí, pues sí. Yo creo que no. Yo creo que es una realidad y que hay muchas cuestiones que lo demuestran.
Al gobierno del Estado en general no le importa nada.
Somos los únicos que pagamos el 50% del transporte de cercanía. Sí. No nos han dado las ayudas hidráulicas, las ayudas para carreteras, las ayudas de saneamiento, para las depuradoras, todo el tema de La Palma. Nos han intentado quitar derechos del REF. Pues no es una cuestión de victimismo, es una cuestión de realidad. Que es verdad que no podemos decir que son... Vale, pero hay cuestiones muy importantes que son derechos de los canarios que este gobierno y otros gobiernos no han cumplido con Canarias.
No le prestan la misma atención.
No le prestan la misma atención.
A los 2 millones de vascos que a los 2 millones de canarios.
Y no sin duda. De victimismo, no le prestan la
misma atención. Sin duda, pero no le prestan la misma atención a los 2 millones de vascos que a los 2 millones de canarios, por la sencilla razón de que los 2 millones de vascos
los condicionan.
Tienen 8 escaños en el Parlamento y los 2 millones
de
canarios tienen 2 escaños. Pero no es victimismo. Tú, evidentemente, tú tienes que vender tu libro, pero el victimismo que se queja la gente de León, yo soy de León. Hace 23 años que estoy aquí, pero soy de León.
Y no se te nota,
que se queja la gente de León o la gente de Palencia de que nadie les trata bien y todo el mundo se olvida de ellos, es el mismo victimismo. El victimismo, o sea, la sensación de que el gobierno no cuida a nadie es generalizada en toda España. No es una cuestión...
Porque pero aquí además, especialmente, Manolo.
Porque
aquí,
además...
Yo me siento especialmente maltratado. Nosotros tenemos una
de español y encima el de canario.
Perdona que te diga, porque además resulta que la sensación de que el gobierno no cuida a nadie en España generalizada, porque incluso las comunidades que aparentemente, y tal como estamos hablando ahora, están más cuidadas, como serían Euskadi o como serían Cataluña, ya se cuidan ellos con sus poderes mediáticos de decir que lo consiguen gracias al PNV y gracias a Esquerra Republicana y no gracias a que el gobierno ceda. Con lo cual, en realidad, la sensación es generalizada y nadie está contento con lo que le da
el
gobierno.
Sí, pero como a nosotros no nos manda nadie desde la península, en el caso de Coalición Canaria, lo que es una realidad es que tenemos un desequilibrio o no las mismas oportunidades, una desigualdad de oportunidades en cuestión territorial, que no nos podemos buscar la vida como lo que es la península que está en el continente europeo, y nosotros somos somos islas, estamos de manera ultraperiférica alejados. Entonces, y esa es una realidad que nos quita igualdad de oportunidades en un montón de aspectos y que mucha gente no comprende ni entiende. Entonces, nosotros es verdad que cada comunidad tiene sus especificidades, sus cuestiones que hay que atender, que son muy diferentes. Pero nosotros, yo creo que el triple en relación solamente con el territorio, de lo lejos que estamos y las pocas oportunidades que podemos de conectarnos con Europa, de conectarnos, de poder traer industria, todo aquí se tiene que te tiene que entrar todo de fuera, exportar poco, importar mucho. Entonces, es una realidad que no tenemos que pagar los canarios. Entonces, tenemos que buscar mecanismos para tener esa igualdad de oportunidades en relación con la península.
Es la misma realidad que dices que somos la única comunidad autónoma que tiene que pagar el 50% del transporte, y no es real, porque en Extremadura también pagan nuevas en Extremadura.
Pues no tienen trenes gratis. Bueno, pero entonces, de cercanías tienen trenes.
No tienen cercanías. No.
Porque no hay nada cerca. No,
cercanías tienen las grandes ciudades. Otra cosa es que haya trenes de media distancia, pero eso
que tiene guagua.
Tienen trenes, pero no están subvencionados. Los trenes que se han subvencionado no son la totalidad de los trenes.
Pero nuestros trenes son... Estamos hablando de trenes de cercanía, no de trenes. Y nuestros trenes de cercanía en Canarias son guaguas. Lo que pasa es que esa gente no sabe que son guaguas. Habrá que explicarle a algún diputado...
En cercanía en Renfe también hay cercanías de autobuses en la península que están subvencionados, que complementan a Renfe y
nuestros tranvías son los trenes de cercanía, porque nosotros vivimos en una isla.
De hecho, hay guaguas que se consideran cercanía.
Claro, es lo que estoy diciendo, las especificidades autobuses. Y es la diferencia territorial que tenemos con respecto a otras comunidades autónomas. Y eso hay que explicarlo. Y lo dicen, no, es que ustedes no tienen trenes. Sí, pero pagamos los impuestos. Nosotros pagamos los impuestos para que hagan trenes.
Uh-huh. O lo que haga falta. Lo que
haga falta, lo pagamos. Nuestros trenes de cercanía se llaman guaguas.
Y es así. Y tú me estás quitando la igualdad de oportunidades que me afecta además a mi bolsillo como canario.
Fíjense, usted estaba yo buscando los resultados electorales de la última... el PNV obtuvo... Porque tenía la curiosidad. Se lo comparto. Tuvo 379.000 votos, 6 diputados. Coalición Canaria tuvo 124.000, 2. La proporción no está tan desfasada. Es que al PNV lo vota mucha más gente.
Sí, claro.
Mucha más gente.
Y es lo que dices tú. EH Bildu. Y es lo que dice el compañero. Que también efectivamente tiene... son más... que tiene más escaños, es lo que dice.
Pero Bildu tiene 5, que son 277.000. Pero bueno, yo, como PNV y Coalición Canaria están dentro del mismo arco ideológico, le gusta a quien le guste.
Bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos el año que viene, porque después de lo que pasó en Castilla y León, que fue...
¿Has visto lo que ha pasado con Egea y con Gallardo?
Sí, bueno.
¿Lo has visto? Es que es el amigo de Paco Egea.
Ay, no, ¿qué pasó?
Es una vergüenza.
Que estaba hablando Paco Egea, ex vicepresidente de Castilla y León, y aquel señor, Gallardo, el vicepresidente de Vox, estaba tumbado en el escaño, tumbado.
Está repantingado.
Y le llama imbécil. Claro, el tipo estaba a un metro y lo oyó. Y se lo dijo. Me llamó usted imbécil.
¿En serio?
En serio, sí. en serio. Y le pido que se retracte. Decía, usted no le ha enseñado a retenerse cuando era joven y tal. Muy educado, porque Paco es un tío... Él lo conoce más que yo.
Sí.
Muy
sí.
Educado. Que yo, eso es lo que hemos elegido como españoles. Es decir, hemos quitado a ese señor, que ha sido una demostración de educación y de buen hacer, y hemos puesto a este. Eso es la democracia. Eso es la democracia de este país actualmente.
Bueno, a ver.
Y el presidente de las Cortes diciéndole: ah, sí, usted siga. El tema que mi colega puede llamarle imbécil todas las veces que quiera.
El tema de insulto, yo no sé tú de qué te sorprende, en este caso porque lo habrá comentado el expresidente, pero vamos. Por las noticias que yo tengo en el Congreso de Diputados, no se lanzan flores precisamente. Otra cosa es que esté un micrófono abierto, que te puedan captar y tal, pero y algunas veces, de hecho, sale porque hay gente que lee labios o por lo que sea, ¿no? Entonces.
Pero los que ostentan un cargo público no tienen que tener un poquito de decoro. Es decir, que están representando a todos los castellanos leoneses. Están sentados en el sitio donde se está demostrando la esencia de la democracia. Un respeto. Primero, ¿cómo te sientas? ¿Te quejas de que uno vaya sin corbata y con los rastas y no eres capaz tú de sentarte derecho? Que yo, de primero de primaria, sentarse bien. Y está en representación, eres vicepresidente de una comunidad.
El vicepresidente sin funciones, además.
No representas a Vox, ni a tus votantes, solo representas a toda la población.
Ninguna consejería, solo vicepresidente.
Para sentarme como quiero. Y llaman a imbécil, y ya no es la primera que hace este tipo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que también se está llevando todo a lo personal. Yo creo que ahí hay un gran problema. Y va por ahí, o sea, si tú eres consciente que representas a más gente y que trabajas para la gente, ¿no? Con, por y para la gente, no te metes en cuestiones personales. Lo que debatimos somos ideas y proyectos. Pero yo creo que estamos entrando en un...
Llevamos tiempo ya.
Sí.
Es el tema de
de persecución.
Polarización, ya lo hemos dicho. Buenos, malos, blancos, negros, ricos, sí. Pobres, listos, tontos.
Lo dijo Ayuso el otro día,
Y además una sensación.
Lo dijo Ayuso. Eso que estabas diciendo tú lo dijo Ayuso.
Y además,
en la COPE.
Esto lo estamos diciendo.
Dijo, es que ya estoy cansada de que hombre, mujer, bueno, malo, sí, rico, es que pobre.
Ya lo tratamos en alguna tertulia aquí.
La bipolarización de todo en la sociedad española.
Es cultural.
Es una estrategia también de marketing político. Que empezó sobre todo, exacto, y sobre todo no olvidemos que esto arrancó desde las posturas más de extrema izquierda, el discurso del rico y el pobre, pues ya viene de tiempos de Podemos, y en general la casta.
Eso se va cambiando después de los de ricos. ¿Y quién es rico, quién es pobre? Depende del momento.
¿Qué es lo que pasa? Que en un primer momento eso llama la atención, porque el resto, digamos, de políticos, de estructuras políticas, pues no habían entrado en ese tipo de discurso, pero ven que tiene resultados y sobre todo que se empiezan a cansar. Entonces, una persona o unos políticos pues se empiezan a cansar de que te llamen facha, ya por cualquier cosa. Otro se empieza a cansar pues de que
comunista.
Eso es bueno, tú eres malo.
Comunista no es un insulto.
Bueno, es que cualquiera que se dedique mínimamente a mostrarse públicamente, y si no le llamo facha una vez al menos, no es nadie.
Machista.
En este país.
Bueno, machista, bueno.
Bueno, pero facha, pero en facha ya va todo.
Facha va incluido machista. Es un grado superior.
Es verdad.
Ya para ser facha hay que ser previamente que ser machista.
Ya es todo.
También hay un detalle. De tanto usarlo, todo este tema se va desgastando. Es decir, ya la gente se echa a reír cuando me llaman facha, el otro se echa a reír cuando me llaman machista. ¿Por qué? Porque ya ha pasado ese efecto inicial de ahí. me están insultando, me están etiquetando de tal o cual forma que se suponía que era algo no agradable, pero al final pasa como con las vacunas y la enfermedad, te vas vacunando. Pues mira, pues sí, pues soy facha.
Y está distorsionado, y soy machista, además.
También, lo, también lo dijo Ayuso eso.
Y soy negacionista.
Esa es la oye, la vez.
Sí, que es Ayuso, Ignacio, te está descubriendo. Que si me llaman facha, entonces es que estoy en el lado bueno de la historia.
Claro, es decir, llega un momento, pues que aquellas personas, sobre todo las que tengan más coraje, más personalidad y que no se dejen apabullar, pues acaban pasando
hay un dicho que
pero
decía,
al final pasa a todo tipo de partidos, ¿eh? Le puede pasar temas nacionalistas, le puede pasar a temas de derecha,
le pasa, porque, le puede no, le pasa.
Entonces ya me da igual que el señor de extrema izquierda pues ya me catalogue, era la casta, ya, todo eso ya se está desgastando aquí en España y bueno, y en Latinoamérica no te quiero contar. Sí, yo que sigo muchas informaciones.
Yo le agradezco aquí a Coalición Canaria y, ¿no? y pongo una pica en Flandes, le agradezco que no haya segmentado entre nacionalistas y españolistas. Sí, es que aquí no ese problema caído. no lo hay, ni creo que lo vaya a haber.
No, nosotros somos nacionalistas por la responsabilidad que tenemos de esas especificidades que pedimos para Canarias.
Pero no, pero no hay una crispación social ni hay o conmigo contra mí.
No, nunca.
Porque habéis
tenido
la habilidad de gobernar con el PP y con el PSOE.
No. Eso pasó, eso es lo que ha pasado.
En Cataluña la ha roto, la ha roto. Y en el País Vasco durante muchos años, ahora está mejorando mucho eso, pero durante muchos años era o independentista o españolista y había una fractura social total.
Es que al final se pelean los de abajo y los de arriba, es como juegan y después se van a tomar caña, ¿sabes? Es como y es triste, por eso digo la necesidad de crítica en la parte social.
Oye, vamos a hablar de un tema que a mí me apetece y bueno, vamos a extender un poquito, pero ya vamos a ir poniendo el coto al tiempo, que son 1:30, vamos a extenderlo porque este tema me parece muy interesante, a ver qué opinan ustedes. Moreno Bonilla la ha liado Parda con ventanas a la calle, diciendo lo que dijo Ayuso hace un tiempo, que vamos a quitar el impuesto a patrimonio, que afecta al 0,2% de la población. ¿Usted tiene más de 700.000 euros? No, ¿verdad?
No, va a ser que no.
Bueno, afecta al 0,2% de la población y recauda 1.500 a nivel nacional y es competencia autonómica. Es un tema que es residual. A la financiación de las administraciones públicas, esto es residual. Y se está liando la parda. Y encima está viendo ya gente que se está interesando por recibir atrás de la miseria social de Cataluña o de Asturias o de Cantabria a Andalucía porque voy a tener beneficios fiscales y además quieren ser españoles. A mí me hace pensar que es que lo que está diciendo Bonilla con la reforma fiscal que va a proponer es muchísimo peor que lo que tenemos en Canarias. En Canarias tenemos una situación fiscal de años muy favorable. Ajá. Y en ningún caso se ha montado el revuelo de decir, mire usted, que en Canarias tenemos esto. ¡Hello! Mejor que Madrid, mejor que Andalucía, mejor... ¿Dónde está el debate?
No, lo intentaron quitar con los audiovisuales, pero...
¿Dónde está el debate? ¿Dónde está el gobierno de Canarias diciendo que si se dejen de pelear, si los mejores somos nosotros? Todas las autonomías que se vengan a pagar los empresarios, residencia en Canarias, paguen los impuestos aquí. ¿Eso estaría mal que lo hiciera algún político canario? Que explicara al resto de España e incluso a muchos canarios que aquí tenemos una situación fiscal que es muy atractiva para el emprendimiento.
No, para nada. Yo creo que es importante lo que
y
pasa
de que ya se ha hecho. Es decir, eso es una historia que se ha vendido desde hace años con el tema de...
Mal vendida. Por Dios, marketing político. Vamos, Moreno Bonilla.
A ver, es verdad que Coalición Canaria nunca ha sido bueno en los marketing políticos, en la comunicación.
Estas son tus tierras. Aquí no tenemos impuestos y somos españoles. Ha salido en todos los... internacionalmente ha tenido repercusión.
Vamos a ver, en Canarias no se puede decir eso porque en Canarias, como dices tú, se está recibiendo, se tienen bastantes privilegios desde un punto de vista fiscal y no es cuestión de sacar mucho la banderita en ese plan de espectáculo.
Pero es derecho
pero
de los
no
canarios,
privilegio,
¿real,
es
o no?
Derecho, no es privilegio, no es un derecho. Sí, precisamente por igualarlo. Bueno,
estamos hablando de marketing político. Lo que ha hecho Bonilla con ese anuncio...
¿Reactivar la economía de una comunidad autónoma?
Marketing político, es decir...
Atraer inversión a tu comunidad autónoma.
Realmente el impacto económico es ridículo.
Vale, el perderlo, pero puede ser una bomba de relojería que se vengan, que se trasladen en vez de las empresas catalanas, en vez de irse a Madrid, se vengan a Andalucía.
Claro.
Cuidado,
eso sí, un llamamiento.
Precisamente a Madrid, porque es la capital y no te vas a ir a Córdoba. Porque
pues a mí, si me dan a elegir, me voy a Córdoba, ¿eh? Bueno, si me dan a elegir.
Sí, fiscal, sí.
Pero por ejemplo,
la gente se va a Madrid, está yendo a Madrid.
Cuando hubo todo el revuelo de los youtubers, empezando por el Rubius y compañía, que se fueron a Andorra, alguien, yo leí aquí en un periódico local que decían, se equivocan los youtubers.
Mejor Canarias.
Porque si viniera a Canarias...
¿Dónde está el gobierno de Canarias diciéndolo?
Si viniera a Canarias...
También lo dijimos aquí en
esta radio. Pues también podrían acogerse a todos esos beneficios que se cogen.
¿Y se vive mejor en Canarias que en Andorra?
Porque no apuestan.
No, y además es que no tienen ni que demostrar que viven aquí. Porque en Andorra tienen que demostrar que viven si luego quieren ir al hospital en España y todo eso. Pero ellos pueden tener la empresa aquí en Canarias y tranquilamente vivir en Madrid, en Sevilla o donde les dé la gana. Hombre, mejor en Tenerife, pero vamos, que podrían vivir donde quisieran. De España. Y no tendrían que demostrar que son ciudadanos españoles viviendo en España. Cuando surgió aquello decían que, bueno, luego vendrán a los hospitales españoles. Y claro, dirán, bueno, usted está viviendo en Andorra, ¿dónde vive? Pero por eso digo que eso también, o sea, incluso eso se podía haber aprovechado. Y tampoco, es verdad que aquí...
Yo creo que vendemos muy mal Canarias. Es decir, y no es vender privilegios. Es vender primero lo que somos y lo que tenemos. Y después las excepciones fiscales que tenemos aquí, que están planteadas como región ultraperiférica para precisamente atraer la inversión.
Sí.
Y dentro de las inversiones, algunas que sean sostenibles, que no generen demasiado residuo, que no tengan mucho consumo energético.
Pero Diego,
¿y dónde está nuestro gobierno vendiendo a Canarias? ¿En Islandia?
Que Diego, la gente se va a Andorra y a Gibraltar, que no están tan lejos la península para decir que...
Tú lo que has sacado es un titular. El presidente de la comunidad andaluza dice, vénganse para acá. Si yo tuviera que asesorar al presidente del gobierno de Canarias, le diría, pues yo sinceramente no saldría con esas historias públicamente.
No, vénganse ingleses por millones a comer tomate al sur. No vénganse empresarios con...
Está bien dotada esa oficina, se está haciendo una buena promoción en donde hay que hacerla, que es en Petit Comité desde un punto de vista empresarial para decirle, oiga, empresa tal que está en la península, vénganse a Canarias, pero no estar sacando las banderitas, porque esas banderitas se te vienen en contra. Y
el poner en valor lo que tú tienes.
Trabajar. Es que no es poner en valor diciendo chorradas. De vengan la gracieta andaluza.
Pero eso puede ser una suma. O sea, tú puedes trabajar más hacer eso. Porque es verdad que es un llamamiento.
Aquí lo que hace falta es más trabajo de despacho, más trabajo de profesional, menos escandalera mediática para conseguir resultados. Porque
pero vivimos en el mundo que vivimos, Ignacio. Tenemos que ser conscientes que los medios de comunicación son los que son y hay que buscar
oportunidades.
Y Canarias lleva mucho tiempo que no está presente en la vida pública nacional. Y somos una comunidad que debemos de defender nuestras diferencias.
Exacto.
Las negativas, pero sobre todo las positivas.
A ver, si nadie te dice que no las...
Y no sabemos venderlas. No sabemos venderlas. Tú vete a la península y habla de Canarias. ¿Qué hay en Canarias?
Vamos a ver, Diego. La playa no es salir en un titular diciendo chorradas de vengan los catalanes.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
No,
si beneficia a mi comunidad.
Venderlas puede ser otra cosa incluso.
Si esa es la manera de comunicar a la mayoría de la población, ¿por qué no?
Vamos a ver, porque aquí estamos hablando de...
A mí no me gusta ese tema, pero...
Estamos hablando, pero en el caso del REF, de traer a inversores. A los inversores no los llamas tú con un titular de prensa de llamar la atención. Se trae a los inversores, se trae a esa empresa.
Eso es cierto.
Se trae con otro...
Pero una cosa no quita la otra. No es excluyente.
Fíjate, incluso...
O una cosa o la otra, pueden ser las dos.
Incluso en eso se podía haber hecho mejor, incluso cuando lo de los youtubers, porque cuando Rubius dice que se va a vivir a Andorra, alguien listo de Canarias tenía que haber dicho, ahora que te has ido a Andorra, mira, te ofrezco esto en Canarias y además te voy a dar un canon porque pues publicidad, porque
no pero si la mejor publicidad de Canarias hay a Anabel Pantoja
para que te vengas tranquilamente aquí y digas, al final me viene
la gobierno los jóvenes y la tecnología, no olvídate eso, no que este gobierno con los jóvenes y las nuevas tecnologías y acercarse a esa realidad les queda muy 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 lejos, pero lo que está hablando es verdad, que es una realidad de comunicación. O sea, tú estás utilizando una oportunidad para hacer un llamamiento. Fíjate que es para que llegue de manera no nacional, manera internacional. Ya después,
por y masivamente. Incluso a tu propio electorado.
No es decir, sea la manera.
Es que se difunde.
O sea, eso no te da a ti cobertura de trabajo. Quiero decir, no, eso no es el trabajo. Pero sí es una manera más, utilizando el cómo se comunica hoy, que es más disruptivo, pues diferente. Ya no, la comunicación ya no es como antes. La gente ya no quiere problemas, necesita más humor, es diferente. Y uno tiene que acoger las oportunidades
sin
excluir lo que tú dijiste.
Hace unos minutos estamos criticando el documental de Pedro Sánchez.
Pero son cosas diferentes. Pedro
pero es que Pedro Sánchez es a mayor gloria de él mismo.
Es la misma historia. Político. Mira, y estábamos discutiendo podemos vivir...
Yo estoy de acuerdo en marketing político. Yo lo dije.
Aquí Bonilla no busca su beneficio personal. Está poniendo en valor una medida para su comunidad.
Efectivamente.
Y Pedro Sánchez está usando la misma herramienta, es decir, la comunicación moderna para beneficio personal.
Y con mentiras.
Y además con dinero público. Borrello ha hecho una declaración y está poniendo la media seda, tres medias, los digitales, están haciéndose memes en un lado y en otro, La Vanguardia titular ayer. Es decir, ha encendido la mecha y...
Que por cierto, lo de Pedro Sánchez y sin.
Yo no
sin,
creo que lo haya hecho bien, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Y además,
se está hablando de Andalucía y está, y a unos niveles.
No, y si pero le está, dando, tema... le está dando gasolina a la izquierda. Y no estás en situación de estar dándole gasolina
pero a la izquierda. Pero si esto ya se ha planteado, si la izquierda ha dicho que este tipo de reforma fiscal había que hacerlo a nivel nacional y están peleados entre ellos. Ha incendiado también a la izquierda. Porque por sentido común es absurdo con una
comunidad autónoma haya perdido otra, ¿no? A es absurdo. A los analistas de izquierda en los medios de comunicación de izquierda, cómo están aprovechando esta historia para retroalimentar a su electorado, hablando otra vez de lo mismo, de los ricos, de los pobres, de si estás privilegiando, de si esto es en contra de la sanidad pública. Tucutum, tucutum, tucutum. Entonces, todo lo que sea dar gasolina. Todo lo que sea dar gasolina.
Ignacio, por ese Real 3 nos callamos.
No, no. Nos callamos.
La oposición tiene que trabajar con la misma línea.
Tiene que ser.
Ya no vaya a ser que alimenta a la izquierda, que es mejor que yo en esto, que lo es.
Dependerá de la responsabilidad de la oposición. Y hay oposiciones que calientan y movilizan de manera
abierto.
Injusta.
Hay un debate abierto. Eso
y hay
es bueno.
Otros que yo... intentan ser más constructivos. Es depende. De cómo
señor, les tengo que despedir partido. Hasta la semana que viene.
Oh, y ahora que estaba esto caliente.
Sí, bueno, ahora lo enfriamos.
Y eso que dijeron que no me iba a poner soviética.
Verónica, hasta la semana que viene. Que para acá se viene fácil. Para allá es difícil, pero
no,
para acá se viene
hasta
fácil.
Hasta ahora yo creo que espero.
Está fantástico, fantástico. Ignacio.
Pues nada, hasta la próxima, bueno. Hasta la próxima semana.
Y don Manuel, ya yo sé que usted va a venir cuando tenga hueco, y tiene algunos. Así que nos reencontraremos aquí en la sonda.
Pues muy bien.
Pues ya, señores oyentes, el día de mañana va a ser casi tan bueno como el de hoy o mejor. Así que no se lo pierdan. De momento vayan cogiendo aire, disfruten del norte, hay sol, hay buena temperatura. Y no se hagan mucho caso ni hagan mucha pupa con lo que decimos aquí, que a veces nos ponemos un poquito pesados. Pero la vida es la que hay, así que disfruten la que se nos ofrece. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio, de compartir ratitos con ustedes y con toda esta maravilla de personas que vienen aquí a hacer radio con nosotros. Mañana a las 7:30, fiel a nuestra cita, nos encontraremos aquí. Tomen el sol.